Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en la capital del mundo, en el 91.4 FM, desde el centro de la villa de Bilbao, y con todo el mundo a nuestros pies si hace falta, a través de la página web www.radiomarcabilbao.com. A partir de ahí nos puedes escuchar allá donde estés y en cualquier parte. Y por supuesto un saludo también a los que cada vez más nos escuchan a través de los podcasts. Ya sé que el programa de dos horas a veces, pues las dos horas es difícil estar, así que para eso están los podcasts, para poder escuchar el ratito que no has podido escuchar en directo. Pero a lo largo de este directo, muchos miles de personas las que os conectáis y estáis con nosotros un ratito más o menos largo en función de vuestras posibilidades, y nosotros que os lo agradecemos, claro que sí. Hoy además tendremos un espacio amplio para que podamos hacer juntos esa porra, esos resultados para el partido Elche Athletic, que ya se acerca de cara al domingo a las 2 de la tarde, el primero de tres partidos en una semana importantísimos para el conjunto rojiblanco, con el Karabaj en San Mamés, para luego recibir también al Getafe. Y con buenas noticias por parte de la enfermería rojiblanca en lo que se refiere a los que estaban a menos ritmo, todos están ya. Todos los que pueden estar van a poder estar a disposición de Ernesto Valverde, porque ya han estado con el grupo todos. Ya han estado los Berenguer, Sancet, Iñaki, Nico, incluso Vesga, que también está a disposición del conjunto rojiblanco, por lo que ha hecho ver también el Athletic en el entrenamiento, o en lo que nos dejan ver del entrenamiento a través de sus propios comunicados o de lo que se puede ver en el inicio de los entrenamientos. Pues con todos los que pueden estar a disposición del conjunto rojiblanco, ya están todos. Incluso Paredes, que estaba a menor ritmo, parecía que con algún tipo de problema, si es que el Athletic lo comunicaba, bueno, pues no, lo que comunica es que está perfectamente y que está listo para estar en el partido, aunque podría apuntar a que los internacionales Vivian y Laporte fuesen los llamados a ser los centrales de inicio frente al conjunto de Eder Sarabia. Elche, que está ahora mismo en la misma condición de puntos que el equipo rojiblanco, con mejor golaveraje general y por lo tanto por encima en la clasificación, así que hay que tener cuidado con lo que está haciendo el Elche en este inicio de campaña, que será el próximo rival para los rojiblancos. Lo dicho, con absolutamente todos, Unai Simón, Vivian y Laporte también con su vuelta desde la selección española a un ritmo diferente al de sus compañeros, pero que, lo dicho, yo creo que apuntan a titulares en ese partido. El Elche ahora mismo séptimo en la clasificación con 13 puntos, por encima del Athletic, que está octavo también con los mismos 13 puntos, por una diferencia de goles positiva del Elche de 2 y del Athletic, que tiene ahora mismo 0. Por encima Sevilla también 13 puntos más 4 en el golaveraje. Quinto Atlético de Madrid 13 puntos más 5 en el golaveraje. El Atlético está a 2 puntos del Betis y a 3 puntos del Villarreal, cuarto clasificado y tercero respectivamente. Todo en un pañuelo. No es dramático el partido frente al Elche gracias a la victoria frente al Mallorca, pero sí que es cierto que en esta semana de dos partidos de Liga y uno de Champions, el Athletic se juega bastante con respecto a lo de pelear ahí y no verse más abajo en la clasificación. Si no consigue ganarle al Elche, evidentemente ya estaría siempre un puesto por debajo de los de Sarabia, y veríamos a ver qué pasa con el resto de emparejamientos de los que están por encima para saber si se distancian o no en la clasificación. El Atlético de Madrid se enfrenta a Osasuna. Hay un interesantísimo Villarreal-Betis que puede hacer que alguno de los dos se quede por el camino o que los dos puntúen solo un punto. Y aunque de manera sorprendente, por lo visto en años anteriores y por cómo está económicamente, el Sevilla también está ahí en esa pelea. Se enfrenta en casa al Mallorca mañana sábado. El Athletic, el partido para el domingo a las 2 de la tarde. todos en condiciones, los que no tienen evidentemente operaciones y bajas de larga duración. Y también queremos saber cómo está el Elche, cómo está el conjunto rival para este partido. Paco Gómez es nuestro compañero de Radio Marca en Elche. Hola Paco, ¿cómo está la cosa? Muy buenas.
Muy buenas, Alberto. Pues ilusiones lo que está viviendo la ciudad de Elche por su vuelta a Primera División y sobre todo por su gran inicio, notable inicio, que a pesar de, pues sufrir la primera derrota de la temporada frente al Alavés hace 10 días, pero aquí sigue siendo, bueno, un comienzo de temporada histórico. De hecho, nunca antes había estado las 7 primeras jornadas invicto y a estas alturas con 13 puntos empatados con transatlánticos como Atlético Madrid-Sevilla o el propio Athletic Club. La verdad es que el borrón de Vitoria no quita un ápice la gran temporada. Hay ilusión por parte de Eder Sarabia y de la plantilla de tumbar al Athletic. Aquí, bueno, mañana hablará el técnico vasco, que para él desde luego es un partido muy ilusionante. No olvidemos, su pasado y de quién es hijo. Pero lo cierto es que lo tiene señalado en rojo. Él quiere ganar al Athletic, quiere ganar cualquier partido, pero sabe que para él es un partido especial. Y para ese encuentro, bueno, pues Arabia recupera hombres importantes. El internacional de categorías inferiores, sub-21 y sub-20, que viene de disputarlo todo en el Mundial de Chile, Rodrigo Mendoza, que podría entrar directamente en el 11 titular. Sería lo normal. También recupera a los jugadores cedidos del Barça y del Sevilla, Héctor Ford y Adrià Pedrosa. Eso sí, tiene una baja muy importante, la de David Affengruber. El austríaco es el auténtico mariscal del área y esa baja pues se puede notar. Y también la del congoleño Diangana. En definitiva, lo de Sarabia es un auténtico rompecabezas, un puzzle, y empieza por la propia portería. Está rotando a Dituro y al portero cedido del Barça, Iñaki Peña, y uno no sabe ni siquiera acertar en la portería quién va a jugar. Es cierto que empezó jugando Dituro y está jugando más los partidos de casa, y que Iñaki Peña juega más los de fuera. Bueno, pues si tuviéramos que apostar, quizás lo haríamos por el regreso de Dituro, que es un portero con muy buen pie y es casi el primer centrocampista del Elche. Con la ausencia de Affengruber, en principio, si juega con un 4-4-2, la cubriría Víctor Chus junto al capitán Pedro Vigas. Pedrosa entraría en el lateral izquierdo, Álvaro Núñez en el derecho, en el centro del campo. Ahí podría poner un tridente muy jugón con Aleix Feba, Rodrigo Mendoza y el portugués Martín Neto, y con Germán Valera, que es un puñal por una de las bandas, con Rafa Mir y André da Silva en la punta de ataque. La verdad es que este Elche pinta muy bien, sobre todo los resultados que ha conseguido han sido gracias a su vistosa manera de jugar. Ya sabemos que Sarabia le gusta que sus equipos sean de juego combinativo, asociativo, de tener la pelota y de ser protagonistas y buscar siempre la portería. Y bueno, otro dato importante: el Elche busca su cuarta victoria consecutiva en el Martínez Valero, tras ganar de manera consecutiva a Celta, Oviedo y Levante. Es decir que, bueno, pues el Athletic de Bilbao, que yo creo que es el gran favorito, pero en teoría no lo va a tener nada sencillo el próximo domingo a partir de las 2. Hasta luego.
Venga, vale, hasta luego. Paco, que también tiene evidentemente su local, como todos los locales de Radio Marca, con ese Elche que está haciendo bien las cosas, que tiene además nombres que son jugadores de trayectoria, jugadores importantes o llamados incluso a ser importantes en los próximos años. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con ese conjunto ilicitano. El partido el domingo a las 2 de la tarde, Elche Athletic. Miércoles, 7:45, Athletic Karabakh. Sábado, 6:30, Athletic Getafe. Esa es la ronda de 3 partidos que tiene que afrontar ahora mismo el Athletic, antes de luego tener una semana libre para el partido frente a la Real Sociedad del 1 de noviembre a las 6:30 de la tarde en Anoeta. Y ahí otra semana con Newcastle, viaje a Newcastle 9:00 del miércoles día 5 y partido el domingo día 9 a las 2 de la tarde frente al Oviedo en casa. Vamos de semana en semana, importante evidentemente para el Athletic. Luego llegará el parón por selecciones, otro parón. Sí, o sea, dos semanas, semana de 3 partidos, semana sin partido entre semana, semana de 3 partidos y otra vez parón. Así va la cosa. Así no hay quien se entere, no hay quien siga el tema, pero bueno, es igual. ¿Qué le vamos a hacer? otro momento y otra ventana para hablar de selecciones, que también llegará el momento en el que haya que hablar de las selecciones y todo esto. Además, en clave Athletic, bueno, pues partido que tenía ayer el conjunto rojiblanco con la International Cup, la Premier League International Cup, Leeds Athletic Club, bueno, pues perdió el conjunto rojiblanco, con mucha gente del juvenil de Juvenil A, y ahí estaban, pues bueno, con esa derrota 2-0 frente al Leeds United. Habrá que ver también cómo va luego, ya cuando se vaya acercando también la Youth League, para ver, seguir viendo a los que están despuntando ahí, como Shelton, que parece que también ahora se ha caído un poco de los entrenamientos. En este final de semana tiene pinta de que no va a estar por las recuperaciones de futbolistas, así que todavía igual hay que esperar para verle en una convocatoria. No es lo mismo la situación que tiene Rego, por ejemplo, con la que puedan tener Shelton o Ivón Sánchez, ¿no? Que son jugadores también llamados a estar ahí. Alguno, pues como Ivón, que ya lo ha hecho, ya ha estado ahí, pero veremos cuándo volvemos a verles, en función también de las bajas o de las rotaciones que pueda establecer o que pueda querer hacer Ernesto Valverde. Esas son las importantes y hay que, evidentemente, aprovecharlas. Eso es lo fundamental, lo más importante, aprovechar esas oportunidades. En otro orden de cosas y en cuestiones de ámbito internacional de nuestros equipos, ayer tenía partido Loite Guernica frente al Universitas Pex. Derrota 62-60, derrota para las guerniquesas. Lucas Fernández habla.
Es lo primero que tengo que decir. Yo creo que el equipo ha hecho un esfuerzo fuera de lo normal. Nos vamos muy contentas en todo lo que respecta al ser competitivas durante 40 minutos. Evidentemente nos hubiese gustado haber podido llevarnos el partido. Algunas situaciones donde no hemos sido capaces de atacar y llevando una renta arriba, un par de pérdidas que les ha permitido volverles al partido. Aún así hemos reaccionado bien, pero bueno, de nuevo nos hemos quedado en 7-12 en tiros libres, ellas 17-27. Bueno, al final sabíamos del potencial de Pech en el rebote ofensivo. Hemos hecho un trabajo increíble, todas las jugadoras hemos dado nuestro máximo, muy, muy orgullosas. Yo creo que hemos puesto el nombre del club en el lugar que toca, y felicitar a Pech por la victoria y bueno, y esperar el partido de vuelta.
Bueno, pues esperaremos ese partido de vuelta para ver qué tal se le da a las jugadoras guernicarras, que en esta ocasión por poco, pero no pudieron doblegar a su rival. Estamos en Directo Marca Bilbao, estamos en Radio Marca, estamos también, ya sabes, con un número de la Lotería de Navidad que ya tenemos habilitado, el 61.089, el número que tienes en Arrandi36 en Baracaldo y que tienes en buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Abierto para que lo puedas conseguir fácil, fácil. Te vas allí, lo consigues físicamente o, si no, pues te lo guardan y te lo depositan en formato físico si quieres, pero obviamente a través de internet. El 61.089, 61089, número exclusivo de Radio Marca Bilbao, en buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. La página web molona de Loterías Arrandi, en Arrandi 36 en Baracaldo. Radio Marca Bilbao hasta las 3 de la tarde contigo si quieres. Teléfono abierto, mensajes de audio, opinión, 696-036-196, 696-036-196. Estamos recuperando jugadores, estamos ante una semana importantísima para el Athletic y estamos con ganas de que las cosas sigan bien, de que las cosas vayan bien y de que este himno nos siga poniendo como nos pone absolutamente a todos, claro que sí. Champions League en Radio Marca Bilbao. La Champions League que llega ya otra vez, ¿eh? Partido frente al Karabakh que viviremos, por supuesto, en directo en la radio del deporte. Que no se nos olvide, que además aquí lo veíamos hace tiempo, así que ahora vamos a disfrutarlo. Música Champions a tope, claro que sí.
Radio Marca Bilbao.
Acton, atención, día estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en la Improsit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61089-61089. Esta Navidad Loterías Arrandi, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Venga, que me he puesto con la música de Champions, que ya quiero ver vuestra alegría y positividad en los resultados que podáis decirnos para la porra, para la porra de Bacalao e Vino. Recuerda que tenemos un lotazo de Bacalao e Vino en marcha, como siempre, como en cada partido del conjunto rojiblanco. Y la fórmula es muy fácil, llamada de teléfono al 696-036-196. Y con un resultado y un primer goleador, pues os apunto para la porra y si lo acertáis, pues va para vosotros, ¿eh? No tiene mucho misterio el asunto. Por cierto, que hablando de recordar cosas, que no se me olvide que hoy también tenemos esa apertura del primer barril de la Improsit, de la Oktoberfest, a las 8:30, así que esa la tenéis ahí perfecta para poder ir, ¿eh? O sea, yo que no sea porque no lo aviso, ¿eh? Que tenemos concretamente a las 8:30 el speech del primer barril de la Bilbock Oktoberfest, la fiesta más representativa del Improsi, para que puedas disfrutarla y para que puedas estar con ellos a tope, ¿eh? O sea que lo puedes hacer cuando, bueno, a lo largo de la tarde, ¿eh? Pero bueno, a partir de las 8:30 esta inauguración de la Oktoberfest, que no es poca cosa, en el Improsit de la Plaza del Ensanche, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono que tienes que marcar ahora para llevarte un lote de bacalao Eguino, dándonos el resultado del partido, evidentemente. ¿Por qué salen las llamadas perdidas y no sale la llamada? Pues buena pregunta. Están entrando las llamadas perdidas, pero no me están entrando las llamadas. ¿Y eso qué misterio tiene? Llamada. A ver, ahora. ¿Era cosa mía? ¿Había tocado yo algo mal? No lo sé. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Egunon, Alberto.
Egunon, ¿quién eres?
Josu,
¿desde dónde llamas?
Desde Munguía.
Desde Munguía, con un resultado para el Elche Athletic. ¿Cuál?
1-3.
1-3. ¿Primer gol de quién?
De Nico.
Venga, apuntamos, Josu, gracias. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, que te puede llevar a tener un lotazo de bacalao Eguino. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas, Xavi, de Las Arenas.
Xavi, desde Las Arenas. ¿Con qué resultado, Xavi?
1-2, Nico Williams.
1-2, también con gol de Nico Williams. Perfecto, gracias, Xavi, agur.
Venga, agur.
696-036-196, hola.
Buenas.
¿Quién eres?
Juan de Porto Valente.
Juan desde Porto, ¿con qué resultado, Juan?
0-2.
0-2, resultado claro. ¿Con el primer gol del Atleti de quién?
Sancet.
De Ollán Sancet, que está recuperado. Están recuperados todos. Venga, gracias, Juan.
Venga, vale, amor.
Es la noticia positiva del día, ¿eh? Están todos aparentemente recuperados. Todos los que pueden estar recuperados, claro. Obviamente, la baja de Beñat Prados, que la vamos a echar de menos, pues ahí está. No está el hombre. A ver si llega algún partido final de temporada, cosa complicada también. ¿Quién eres? Hola.
Hola, José Luis, de Santucho.
¿Con qué resultado, José Luis?
1-2, Laporte.
1-2, con gol de Laporte. Venga, perfecto. Gracias, agur.
Venga.
Vamos con alguna llamadita más. Hola, ¿quién eres?
Soy Javi.
Javi, ¿desde dónde nos llamas?
De Bilbao.
Venga, pues Javi desde Bilbao. ¿Resultado, Javi?
1-1.
1-1, empatito. ¿Quién marca el del Atleti?
Laporte.
Venga, pues si hay más 1-1, miraríamos a ver si es Laporte, y si hay más con Laporte, pues sorteo entre todos. Gracias, agur.
Vale, a ti, agur.
Lote de bacalao con sus lomos de bacalao, su pimiento choricero, su guindillita y su litro de aceite de la gitana. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy Marimar.
Marimar, ¿desde dónde nos llamas para llevarte un lotazo de bacalao?
De Bilbao.
¿Con qué resultado, Marimar?
1-2, de Laporte.
1-2, primer gol de Aymeric Laporte. Perfecto, gracias.
Venga,
agur. Hola, ¿quién eres?
Agustín de Santucho.
Venga, Agustín desde Santucho. ¿Resultado, Agustín?
1-3, Guruceta.
1-3, Guruceta. Venga, perfecto.
Venga, agur, Alberto.
Gracias, sí. Agur. Agur. Hoy, para los que esperáis hasta el final, hay que también meter alguna llamada a veces en el principio del programa, porque yo sé que algunos estáis al principio del programa, otros al final, y otros todo el tiempo. Entonces, pues, bueno, así diversificamos un poquito. ¿Quién eres? Hola.
Apa, Alberto. Iñaki, de Arangoiti.
Apa, Iñaki, desde Arangoiti.
Apa,
¿Con qué resultado?
1-2, Guru.
Guru Zeta.
Apa, Guru.
Vamos allá. Gracias, Iñaki.
Venga, Alberto, es que ricasco.
Agur, agur. Vamos con otra llamada por aquí. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Buenos días. John de Llano.
John desde Llano, venga. ¿Con qué resultado?
1-1.
1-1. ¿Quién lo marca?
Guru.
Guru Zeta también. Venga, pues apuntamos a Guru Zeta. Gracias, John.
Aquí Alberto.
Agur, venga, un par de nadas, tres más como mucho y lo dejamos. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién
eres? ¿Qué tal, Eneko?
Eneko, ¿desde dónde nos llamas?
De Santutxu, ¿qué tal?
Santutxu, venga, ¿con qué resultado, Eneko?
0-1 Jaurlizar.
0-1 Jaurlizar. Apuntado, gracias, Agur.
Perfecto, muchas gracias, Cercaso.
La penúltima... Ah, no, vamos a hacer un número redondo. Venga, hola, ¿quién eres?
Hola, José, de Baracaldo.
Venga, José, desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, José?
1-2, Iñaki.
Iñaki, venga, apuntado. Gracias, José.
Gracias.
Agur, hay optimismo. Vamos con más. Hola, ¿quién eres?
Ah, Alberto, Sergio de Basauri.
Sergio, ¿con qué resultado desde Basauri?
1-3.
Venga, pues más optimista todavía. ¿Con el primer gol de quién?
Iñaki.
Iñaki. Venga, pues apuntado queda. Gracias, Sergio. Agur.
Vale,
696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono que te puede llevar a tener un lotazo de bacalao Eguino que ponemos en juego en cada partido del Athletic, ¿eh? Gracias a Eguino y a Radio Marca. Nada mal la cosa, ¿eh? Para cerrar contigo. Hola, ¿quién eres?
Apa,
Unón, José. José, ¿desde dónde?
Desde Usansolo.
Desde Usansolo. ¿Con qué resultado, José?
1-3, Berenguer.
1-3, primer gol de Berenguer. Venga, perfecto. Apuntado queda. Gracias, José. Agur.
Agur.
Bueno, pues suena el teléfono. Vamos a dejarlo ya para el final del programa. Si nos da tiempo, abrimos otro ratito de porra. Y si no, pues ya mañana, ¿eh? Que mañana también hay que abrir un ratito. Por ahora llevamos esta semana 60 llamadas para la porra, que no está nada mal. A ver si podemos abrir un poquito la porra, ¿eh? También al final. Así que guardaros el número de teléfono, 696-036-196. Ya sabes que es el teléfono para todo en Radio Marca Bilbao. Llamada de teléfono para las porras, mensaje de audio y así te escuchamos, o si no, pues bueno, de texto y también contribuye al debate por WhatsApp. Es más, incluso también nos puedes llamar o mandarnos un mensaje, lo he dicho alguna vez, si quieres participar con nosotros y anunciarte aquí en este espacio de Radio Marca, en directo Marca Bilbao, o a lo largo de la programación de Radio Marca, que todos somos aquí una familia y todos sois bienvenidos, claro que sí. Venga, que vamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
A ver si hoy la gente que está en torno al debate de la tribuna del Athletic es tan optimista o no como nuestros oyentes. Ivonne Echevarrieta, hola.
Muy buenas, Eguardión.
Y con Jonander Lambea, hola.
Muy buenas, ¿qué tal?
Asier García, hola.
Eguardión.
Y Rafa Beato, hola.
Buenas.
Bueno, el grado de optimismo parece que la gente va bastante bien, aunque hay alguno que es más moderado, con algún empatito, ¿eh? Incluso hay, bueno, entre los 60 yo creo que había alguna derrota en algún otro momento, no ahora. 1-0, mira, sí veo un 1-0. Aquí John de Baracaldo ha dicho un 1-0. Bueno, de hecho es la única derrota de 60, me parece que es la única derrota. Pero bueno, siempre hay positivismo, ¿eh?, en el conjunto rojiblanco, pero me da a mí que este Elche no es ese Elche al que se suponía que había que ganar en la última jornada de liga aquella y todo aquello, ¿no? Me parece que es un poquito mejor este Elche, ¿o qué? ¿O lo está haciendo mejor? ¿Cómo lo veis?
Por lo menos tiene pinta de que ha empezado... Va a ser un ascendido, un recién ascendido, ha empezado bien, no solo en cuanto a puntos, sino a lo que plantea en el campo, el plan de partido. Lo que veo, la verdad es que le he visto bastantes partidos porque es un equipo que ya el año pasado en segunda división le vi mucho porque me gusta verle. Y hay una cosa que está muy clara y es que Eder Sarabia tiene al equipo muy convencido de la forma de plantear los partidos y la forma de jugar. Está claro que van todos con la idea. Yo creo que Eder se la ha sabido transmitir muy bien y la está trabajando muy bien. Y además, el año pasado quizá porque tenían más superioridad en posesión y, hombre, las categorías son por algo... hacía más combinación, pero es que este año tiene más alternancia en el juego. Cuando necesita combinar, combina. Cuando necesita jugar en largo, con Rafa Mir y el chico del Madrid, Álvaro, también tiene diferentes formas de jugar, y es que además lo hace bien, y ha pasado ya por escenarios muy complicados, contra equipos complicados, y la verdad es que lo está haciendo muy bien.
Es difícil, supongo, imprimir al Elche, que al final, bueno, pues yo creo que de Sarabia está sacando ahí la cabecita, ¿no? Está haciéndose ver bastante, sobre todo con lo que está haciendo hasta ahora en este inicio de campaña, más allá de lo que venía haciendo en su trayectoria como entrenador. Pero supongo que también es difícil imprimirle, como decía Ivón, carácter y forma de juego a un equipo que igual es difícil que tenga jugones como para jugar a una forma de juego quizás rápida y vistosa como tiene el Elche. No sé si es más fácil, más difícil, que, claro, si tienes buenos jugadores igual es más difícil convencerles, pero más fácil hacerlo.
Yo tengo la sensación de que al final Eder ha escogido los jugadores que quizás le faltaban o necesitaba, o perfiles que les podían aportar a lo que tenía ya de atrás. Yo creo que eso es lo que beneficia a un entrenador que ya lleva un tiempo en un sitio, en el que tiene un margen para poder ver qué cosas le puede faltar, hacer apuestas, porque al final la categoría pues es muy diferente y le va a exigir otras cosas, pero está claro que él ha medido los fichajes y lo que ha traído es lo que a él, según el modelo que tiene de juego, según su forma de transmitir, como dice Ivón. Pero sabe, ha escogido buenos oídos, ¿no? Para escuchar ese mensaje. Yo creo que eso está clarísimo. Y yo en ese aspecto, pues bueno, esa es la tranquilidad cuando las cosas van bien, que le permiten, que te dan margen a poder trabajar con tranquilidad y con unas herramientas que son las que he elegido. Para mí ahora mismo va todo más rodado por ese motivo. No hay sorpresas de jugadores un poco diferentes. Lo que sí creo es que ha visto que hace falta tener varias opciones dentro de un partido, y es lo que creo también ha metido dentro de lo que es la plantilla.
Estaba viendo quién era el director deportivo del Elche, porque claro, has dicho que ha fichado lo que ha querido. Supongo que se lo habrá pedido al director deportivo del Elche, la lista de la compra.
Hombre, o sea, eso, el mercado está claro que tiene muchos meses. Vas viendo cómo va durante la pretemporada, vas viendo si van encajando las piezas, si hace falta algo más, si hace falta matizar. Y para eso es un poco lo que es el mercado, que se cierra ya casi empezado la temporada, ¿no?
Hombre, lo que está claro es que cuando tienes un modelo de juego tan definido y tan apuestas tan claro por una idea, lógicamente tienes que trabajar en conjunto, siempre tienes que trabajar en conjunto con el director deportivo, el entrenador, me estoy refiriendo con el director deportivo, pero en casos tan claros en las que la forma de juego es tan clara, los perfiles tienen que ser muy claros. Entonces, ahí si no trabajas en la misma dirección, Eder habrá pedido y habrá pedido qué es lo que quiere, pero me refiero a que el director deportivo tiene que estar en la misma sintonía. Y encima vienes del año pasado, que les dio muy buen rendimiento, ya digo, no solo ascendiendo con muy buenos resultados, sino con la forma de jugar. Como incluso la gente de fuera, se ve que
hemos tenido el debate de si mandan los directores deportivos o mandan los entrenadores. Yo soy del que defiende,
pero es que es diferente,
mandan los entrenadores, pero
es diferente. Para mí es muy diferente cuando hablamos del Atleti y cuando hablamos del Elche, o cuando hablamos del Atleti de Madrid, o depende de qué equipo estemos hablando. Evidentemente me imagino que el director deportivo del Elche, que no sé si es este director deportivo el que lo ha fichado a Eder, cuando ficha a Eder Sarabia ya sabe perfectamente lo que trae. O sea, ya sabe. Eder en el Andorra anteriormente tenía un modelo totalmente definido también, en la misma línea. O sea, no es lo mismo, pues eso. A mí lo que me extraña mucho es cuando un equipo destituye, por ejemplo, por poner un ejemplo, estamos hablando de Eder, ojalá no, pero imaginemos que en la jornada 25 o 20 le destituyen a Eder y fichan a Marcelino, por ejemplo. Pues es que eso es lo que yo no entiendo, ¿no? es lo que no entiendo, pero
si
lógico.
Está todo estructurado para jugar de una manera, claro. Será más difícil para el que llegue jugar de otra diferente, porque no tiene a los perfiles.
Pero es que cuando fichas, tienes que fichar, tú tienes que tener un planteamiento de la idea que quieres, y tendrás que fichar tanto a los jugadores como a los técnicos en función de la idea que tienes. A eso me refiero yo. O sea, que...
Luego, la diferencia respecto al Athletic que estaba preguntando antes Alberto es que, como bien decían Jonan y Ivonne, cuando tú estás en un club como el Elche, tú puedes pasar, o la lista de la compra que has dicho tú, Alberto, con los perfiles claros de lo que tú necesitas para desarrollar esa idea de juego. El Atleti es diferente, porque tú no tienes un mercado en el que puedes elegir, tanto por calidad como por economía, los perfiles que tú necesitas. Tú tienes que habituarte a mirar qué tienes por debajo, y en función de las reglas de sucesión que tú tienes marcadas en Lezama, a partir de ahí buscar lo que te falte. Pero la primera mirada siempre es hacia abajo. En cambio, en el Elche, la primera mirada siempre es: necesito esto que hay en el mercado que podamos asumir. Entonces yo creo que los directores deportivos de los clubs normales, entre comillas, con respecto al Atleti, yo creo que son bastante claras y notorias, y que las tenemos todos bastante asumidos. Y respecto al partido del domingo, evidentemente Eder lo está haciendo muy bien, tiene mucho mérito el ascenso que ha conseguido y los números que ha conseguido en estos primeros dos meses de competición, pero a su vez yo creo que es un modelo de juego que al Atleti le viene muy bien, porque evidentemente no va a ser tan protagonista, no está siendo tan protagonista como ya el año pasado con el balón e intentando es un juego muy combinativo que tenía en segunda división. En primera eso lo está ajustando, precisamente porque, como decía Ivonne, las calidades de las plantillas no son las mismas en una categoría que en otra, pero es un modelo de juego que yo creo que al Atleti le viene muy bien. Es decir, he visto repetidamente, y hemos visto todos repetidamente, cómo el Atleti ha intentado dominar y ha dominado a equipos como Valencia, como Villarreal, pero luego nos ha faltado, cuando esos equipos se han metido en bloque bajo, definir. Sin embargo, yo creo que el Elche es un equipo que durante 90 minutos va a intentar proponer, va a intentar ser protagonista con el balón, y eso al Atleti le viene muy bien.
Si consigue robar, ¿no? Si consigue llegar a esos robos,
bueno,
de balón.
Pues pero es lo que le viene bien al Atleti. Otra cosa es que luego lo consigue, pero lo consiga
o
no.
Partido, más o menos lo he hecho.
Pero yo creo que el modelo de juego del Elche nos viene bastante mejor a enfrentarte a un Getafe en bloque bajo, cerrado con nueve tíos. Yo creo que al Atleti le cuesta más. Cuando es dueño y señor de la posesión, le cuesta más generar esas oportunidades, ¿no?
Puede ser peligroso. Si al Elche, si le sale, o sea, si el Elche consigue...
Claro, ellos también juegan, evidentemente.
Si el Elche consigue tener el balón y aunque se lo quites, no se lo quitas tanto, digo, por la imagen de ver a un Athletic sometido en San Mamés, que luego igual acabas ganando 2-0 o vete tú a saber, en función de recuperaciones que puedas hacer, pues yo qué sé, final de la primera parte o incluso a mitad de la segunda... Pero en esos momentos en los que el Elche te pueda someter, la sensación puede ser extraña, si se llega a dar el caso.
Yo creo que hay, pues como bien dice Asier, el Atleti está acostumbrado a afrontar esas situaciones, el que pueda mover, el apretar, el presionar, el no tener balón, pero estar cómodo en esa presión. Y yo creo que también Eder, a pesar de que en ese aspecto es bastante testarudo, por lo entre comillas, en el sentido de querer jugar a lo mismo, a lo que él quiere, los matices van a ser importantes. Yo creo que también va a manejar esas situaciones de riesgo con un Atleti que al final sabe perfectamente que es uno de sus valores, de sus virtudes, y que realmente la mayoría de los equipos, cuando juega contra el Atleti, el manejar balones por dentro, desde atrás, con salida de balón muy clara, lo mide mucho.
¿Puede darle ataque de entrenador a Sarabia? A Eder. ¿Puede darle un ataque de entrenador, como decimos a veces, ¿no? A Eder Sarabia, también por jugar en San Mamés y verse, pues bueno, también.
Ahí, o sea,
en
San Mamés,
no, perdón, en Elche. Por verse frente al Athletic. Sí, que se me ha ido la pelota y estaba pensando en San Mamés.
Tienes ganas de,
sí,
San
yo
Mamés.
Tengo ganas de San Mamés ya, y se me ha ido.
Tú estabas
por un momento se me ha ido la cabeza a que estaba el partido en San Mamés. Que puede cambiar por aquello de ser el Athletic, ser el hijo de Manu Sarabia y todo esto, y querer hacer algo diferente o importante.
Yo lo dudo. Conozco menos y tengo bastante menos analizado que Ivonne y que Yolanda a lo que es Eder, entrenador. Pero al Eder personaje, entre comillas, yo no le veo cambiando nada, y de hecho yo creo que a él le va a gustar en caso de conseguir un resultado positivo para su equipo, conseguirlo de, a su forma. O sea, yo creo que veo muy complicado, veo muy complicado que
te voy a sorprender.
Veo muy complicado que Ede haga como Corberán en la primera parte, que dice, bueno, asumo que el Atlético es superior que yo con el balón y vamos a meternos en bloque medio bajo. Yo no veo a Ede haciendo eso, más que nada porque, insisto, el personaje es el que es, todos lo conocemos y le gusta sobresaltar ya cuando era segundo de Quique Setién con sus formas y sus maneras de entender el fútbol y no lo va a hacer ahora. Yo creo que no lo va a cambiar, o sea, yo, lo veo muy complicado.
Yo coincido, o sea, yo no creo que vaya a cambiar su forma de... Además, es que se ve que es algo... Es una filosofía de juego, o sea, no es que... O sea, no creo que va, no le veo, lo que ha dicho Asier, no le veo metiéndose en bloque bajo, bloque medio, ni mucho menos. Va a intentar ser protagonista con balón. Otra cosa es que haga matices, lógicamente, que en un momento determinado él, pues le interese que el Atleti salga por un lado, le interese cargar más una zona para las transiciones, ese tipo de matices va a hacer. O que quiera traer al Atleti a cerca de área del Elche y luego jugar largo, y decida si jugar con Rafa Mir, con Álvaro, con el otro delantero, ¿cómo es el otro delantero que el, este, bueno, no sale ahora, es Andrés Silva, pues que son tres delanteros que lo están haciendo muy bien y que cada uno tiene sus características, ¿no? Y que uno le puede dar un poquito más al espacio, otro le puede dar más a aguantar el balón tras golpeo largo. Yo creo que va a buscar más ese tipo de matices, ¿no? Pero vamos, cambiar la estructura de juego, intentar ser dominador con balón, intentar atraer al Atleti a su campo para luego acelerar el juego en fase ofensiva, todas esas cosas, yo creo que no las va a cambiar, vamos.
No sé, yo no tengo mucha percepción sobre lo que está haciendo Eder Sarabia porque, entre otras cosas, he visto apenas un partido, creo que la fue en la segunda jornada nada más, pero lo que sí estoy seguro es que Ernesto Valverde sí que va a cambiar cosas y sí que va a adaptar su equipo a lo que va a haber enfrente. Y me parece absolutamente normal esto, claro. estos absolutismos de que, joder, yo tengo un modelo de juego, yo juego así, yo, buah, esto me está viniendo muy bien, tal y cual. Chicos, pues al final, no sé, yo creo que eso es una rémora para tu equipo, no
tampoco
sé.
Tiene que cambiar tanto, ¿no?
Me extraña,
Rafa,
que...
No sé si hablas por Eder y por el Eche,
sí.
Es que no es el caso, ¿eh?
Que no lo sé, que eso, bueno, te quiero,
claro,
decir.
Es que
estáis hablando de que no va a cambiar su forma de jugar, que no sé qué, no sé cuál.
Va a cambiar,
no sé,
en cuanto a su modelo de juego, lo que hace. Y el Atleti tampoco va a cambiar lo que hace habitualmente. Va a cambiar cosas, matices, pues cambiará la forma de presionar,
pues que
la altura.
Veo, es que yo creo, Rafa, yo veo al Atleti que cambia cosas todos los partidos.
Sí, tú ves que cambia de estructura continuamente.
No,
y
de estructura,
que de repente
no
juega con cinco defensas.
Forma de juego,
o con...
Rafa, hay dos cosas. Una,
con cinco y con cuatro. Ha cambiado.
Rafa, hay dos cosas. Una es. ¿Qué jugador está en el campo? ¿Vale? Como bien ha dicho Ivonne, depende de qué delantero, va igual a trabajar de una manera o de otra.
Sí, pero el Elche ha jugado con línea de 5 atrás y con línea de 3 y de 4.
Pero muchas veces, depende de qué jugadores estén dentro de ese 11, también das ese juego, ese matiz.
El otro día perdió contra, o sea, jugando con 5 atrás.
Sí, sí. Y también ha ganado. Te pues quiero decir que eso, la circunstancia.
Pero
yo sigo pensando que al final
no los vemos en el Athletic. Quiero decir,
yo
creo que
yo voy más al modelo de juego que al, claro, sistema en sí. El sistema no, el tema de proponer con balón. O sea, yo creo que sin ser talibanes de lo que vemos, yo creo que todos tenemos claro, es verdad, todos tenemos claro a qué juega el Getafe, a qué juega el Atlético Madrid, a qué juega el Barça, a qué juega el Athletic.
Sí.
Y en este caso, a qué juega el Elche de Eder. Y el Elche de Eder quiere proponer y quiere ser protagonista con balón. Y eso es lo que yo creo que no va a cambiar. Ya, si juega con defensa de 5, defensa de 4, o si mete tres delanteros o dos, que también lo está variando, el modelo de juego va a ser el mismo.
Entiendo,
lo que van a proponer va a ser lo mismo.
Que la esencia lo puedo entender, pero está claro que tiene que mover, como dice Ivonne, matices, depende si tienen que ser menos o de mayor envergadura esos matices, porque realmente tienen frente a un rival que, como bien decimos, le encaja muy bien al Atleti para tener esa presión en campo contrario. Es que,
hecho,
no sé.
De hecho, si ves la evolución del equipo con respecto al año pasado, que lo he dicho antes, el año pasado era mucho más asociativo, no jugaba largo casi nunca, muy poco, y este año los recambios que ha hecho, de los fichajes que ha hecho arriba, tienen claramente ese perfil de poder atraer al rival y buscar situaciones de uno contra uno con golpeos en campo largo. Ha fichado a Iñaki Peña, el portero del Barça, que tiene un golpeo espectacular y súper preciso. Dituro también te pone el balón en contras rápidamente.
Eso,
donde quiere. Entonces,
está claro que la evolución tiene, o sea, que te quiero decir que no es un talibán entre comillas, digamos, de que no, yo salgo así siempre, juego así siempre, no, adapta y ha adaptado su equipo a la nueva categoría. Él seguramente sabe que con lo que hacía el año pasado no le vale y que tenía que evolucionar el equipo a más cosas. Yo por eso creo que tiene mucho mérito.
Entonces, como decía Sier, que eso le viene de maravilla al Atlético, vamos.
Sin duda.
O sea,
duda.
Tiene eso los mejores centrales en el uno contra uno, sin ninguna duda. Los mejores robadores en campo contrario, sin ninguna duda.
Sí.
O sea que,
pero a ver, Rafa, tenemos claro que al Atlético, cuando más le ha costado esto es cuando se le mete un equipo en el bloque bajo y le pone línea de 5 más 4 por delante. El Atlético pues se le atasca muchas veces las formas de generar en ataque. No va a ser el caso del Elche. Ya te digo yo que no va a ser.
Conclusión. Es el mejor partido para ganarlo. Es el mejor partido para ganarlo.
La pregunta que os hago. En Elche, en el Martí y Valero, no en San Mames. En Elche, en el Martí y Valero, no en San Mames. Depende de lo que... O sea, ¿creéis que el partido puede condicionar mucho lo que pueda pasar luego frente al Carabaj o absolutamente nada? O sea, a ver, yo no creo que el Elche le vaya a pasar por encima al Atlético, o sea, no es una situación que no contemplo realmente, pero que pueda haber un problema en el partido a nivel de puntuación y de clasificación no es dramático, como decía al principio, por la victoria que se dio frente al Mallorca, pero bueno, puede ser una situación complicada a nivel de confianza si hay futbolistas que no se encuentran, si con un rival, como estamos diciendo, que tiene el juego que teóricamente a ti te viene mejor para sacar tus virtudes, no las sacas. Joder, que la confianza supongo que se tiene que ver afectada.
Yo creo que afortunadamente todos los partidos son diferentes y el único problema que podía ser es que le pusieran el partido del Carabaj justo al acabar el del Elche y que los del Carabaj vinieran de una semana sin jugar, ¿no? Que estarían un poco más cansados, pero vamos, bromas aparte, no tiene por qué, vamos, son dos competiciones diferentes, dos equipos diferentes, afortunadamente pues ya hay una plantilla más amplia que los últimos partidos, parece que van a estar algunos de los lesionados o tocados en disposición de jugar y bueno, y para adelante. Y lo que no se puede es jugar en Elche pensando en que hay otro partido después. O sea,
porque... De hecho, la enfermería está bastante vacía, ¿no?
Eso es una remada.
Y poco más.
Larga duración y poco más.
O sea, eso es una situación para mí que lleva esperando Valverde desde el 15 de agosto. Porque no ha podido contar prácticamente con la totalidad de la plantilla, bueno, salvo los casos de Prados y Eguiluz, no ha podido contar en ningún partido y lo que es más importante, en ningún bloque de partido para hacer las rotaciones que él quiera, y ahora tiene estos dos partidos de Elche y Carabaj en los que yo no sé si va a salir con todos los recuperados que salen de lesión, me refiero a Nico, Iñaki y Ollán a la vez contra el Elche, pero que va a poder jugar con ese sistema de rotaciones y calcular muy bien los esfuerzos para los dos partidos, para el bloque de dos partidos, por primera vez en toda la temporada. Y eso para Valverde, vamos, es idílico.
¿Cuándo vamos a ver el mayor bloque del bloque A de titulares en dos partidos? Vamos a verlo en Elche-Carabaj o Carabaj-Getafe. Porque entiendo que será así, vamos, entiendo que la rotación, o sea, que irán en dos partidos, veremos a un bloque bastante parecido en los dos partidos, a pesar de que también es cierto que los horarios podían ser bastante más favorables para el Atlético a nivel de descansos, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de no competición y todo este tipo de cosas.
Yo me conformaría con que fueran coherentes.
Sí, pero bueno, al final
no favorables, porque vamos, jugar el miércoles y ponerte el sábado otra vez.
El Carabaj juega mañana, de hecho, el viernes.
Y jugar después de un parón el domingo, en vez del sábado, teniendo partido el miércoles.
Con respecto a los que están tocados y demás, el domingo es un buen momento pues para tener algunos minutos, ver si están bien, si yo creo que es un poco también una opción, ¿eh? Y quizás para el miércoles pues tener igual esa posibilidad de plantear a los que inicialmente les vemos más titulares en el partido el miércoles. Yo ahí lo veo y a partir de ahí,
o sea, minutitos, los 30, los minutos del 60 al 90, ¿no? Para los que han llegado, bueno, es que hay algunos que han llegado realmente, o aparentemente han llegado hoy, ayer, hoy, bueno, todavía queda tiempo para llegar bien al partido.
Pero también yo creo que al final también Atlético tiene recursos para tener equipos competitivos, que digamos titulares, yo creo que hay ya cada vez más, y en ese aspecto, y eso que no me gusta a mí decirlo de titular y suplente, pero... Pero es verdad, al final trabajamos
que tiene
un
más minutos y gente que
trabajamos,
tiene,
¿no? Sí, pero bueno, eso creo que el año pasado te lo hice decir a ti todo, o sea que en ese aspecto creo que los menos habituales al final están dando también el nivel y además es que es así, es que les necesitas para esta, para una temporada tan amplia. Entonces, sí que tienes que andar cuidando a la gente que viene de lesión, pero ya no solamente porque pueden ser más protagonistas, sino porque realmente hay que medir un poco esos riesgos, ¿no?
Pero también esa gente que sale de lesión necesita coger el ritmo competitivo y si quieres tener la mejor versión de ellos el día del Karabaj, o sea, me pongo el claro ejemplo de Nico. Nico desde hace un mes ha jugado 25 minutos, 30 minutos el último partido contra el Mallorca y necesitará seguramente, y si lleva estas dos semanas en las que se ha saltado la ventana de selección, preparándose y mejorando, intuyo que por ejemplo Nico va a ser titular sí o sí, precisamente para coger ese ritmo competitivo que necesitas. Y Iñaki técnicamente también, yo es que creo que contra Elche prácticamente va a sacar su lo que tú llamas bloquea de 11 de gala, y a partir de ahí, si no hay molestias y el partido va bien, probablemente el miércoles contra el Karabaj repetirá. Que alguien que ha salido de lesión ha jugado 60 minutos y ha llegado un poco justo y tal, pues igual descansa y mete a Robert Navarro o a Berenguer en una de las bandas, pero yo creo que los equipos de esos dos partidos van a ser muy muy similares.
Sí, yo también muy similares. ¿Qué dos partidos o qué bloque de dos partidos? Porque entiendo que más o menos será así. La duda es si va a forzar igual o cómo están los jugadores, porque claro, Nico viene de no tener partido la semana pasada, pero claro, tampoco ha estado todos los días al ritmo de sus compañeros, que eso también ha sido una duda.
Lo que pasa con esto es que los partidos van uno tras de otro, ¿no? Y en el primer partido se te lesionan tres y entonces es absurdo hacer cualquier tipo de lucubración en torno a esto. Pero que Nico no está bien.
Hay una planificación, si se te lesionan tres,
no hay ninguna
planificación. Como si te echas a uno en el minuto cinco.
La planificación del partido del miércoles se hará a partir de que acabe el partido del domingo. Y así sucesivamente.
Ah, o sea, yo no creo. Eso no es
absurdo.
Eso no es así, Rafa. ¿Cómo van a hacer la planificación? Hombre, o sea, no planifica nada el partido. O sea, no.
Evidentemente.
Tiene tres partidos.
O sea tú planificas.
Si acabamos de decir que tiene tres partidos para
planificar. Planificas. Otra cosa es que salga lo que planifica.
Claro. ¿Y qué vas a planificar? El 11 de esto, los cambios. El 11 del miércoles, los cambios.
Tienes una valoración.
Las cargas que puedes dar a cada jugador en función del momento.
Si empiezas a perder 2-0 en el minuto 30 en Elche, pues
claro. Pulsan a uno todo, y si te tal, pero es que yo creo que habéis hablado un poco con Valverde de este tema, porque es que Ernesto se descojona con perdón.
¿Tú crees que Valverde no planifica las cargas de los jugadores por bloques de partidos?
¿Tú crees que Valverde a sus años no sabe que es absurdo planificar porque luego se te va todo a tomar por saco?
Sin planificación el fútbol no existe, olvídate de eso.
Sin planificación no existe nada.
Hay que planificar y Ernesto sabe muy bien cuando ponga el once que vaya a poner el domingo, sabe muy bien que tú haces 72 horas después de otro partido.
Tú haces una planificación inicial, tú haces una planificación inicial. Otra cosa es que luego en el día a día tengas que ir cambiando.
Haces otra, ¿no?
Tengas que ir cambiándola y adaptándola a cada momento y a cada partido. Pero eso no quiere decir que no tengas ninguna planificación. Seguramente Ernesto.
O tienes una, luego otra y luego otra.
Seguramente Ernesto el domingo saldrá. Yo creo que no va. Los que estén bien no va a reservar. Otra cosa es que él en su planificación piense pues que jugadores como Nico, Sancet, que vienen de no jugar, pues Iñaki y tal, pues que sería recomendable que jueguen 60 minutos. ¿Quién te dice que luego vas perdiendo 0-1 y en vez de 60, pues tienen que jugar 80, 85 y ya pensarás en el Karabaj? Pues pero tú tienes una planificación inicial que si todo va como tú piensas, pues seguramente Nico, Sancet e Iñaki los 90 minutos, pues no sería recomendable que jueguen. Bueno, en el caso de Berenguer, que es una cosa ya más de
dolor, de molestia,
de artrosis, de tal, es otro tipo de lesión, pues tendrá que tener otra planificación, otro igual reservarle un poquito más, o si juega el domingo no podrá jugar el jueves, o
un ejemplo muy claro,
planificación,
todos los días
desde el 1 de julio Valverde tiene planificado,
tienes que ir adaptándola,
pues eso.
Rafa, mira, un claro ejemplo de que Valverde piensa no solo en el partido que va a jugar ese día sino en el siguiente y en el siguiente y en lo que puede pasar después. Un ejemplo bien claro de esto que estamos hablando es el caso de Galarreta. Valverde sabe desde el 1 de julio del 2025 que Galarreta no va a jugar más de 60-70 minutos nunca, pase lo que pase. Eso se llama planificar cargas de trabajo de jugadores. me vas a buscar el último partido que jugó 80, vale, ya lo sé.
Ah, vale. Bueno,
pero eso está planificado. Bueno, pues, los minutos de Galarreta están planificados. Y los minutos que pueda dar este fin de semana a Nico, Iñaki y Ollán vienen planificados en función de cómo están en este momento y sabiendo que dentro de 72 horas tienen otro gran esfuerzo. Eso es así.
Sí, que luego,
y si no estuviese el partido del Carabaj, estaría planificado para el siguiente.
Luego vas
ya tenemos 5 días de marzo.
Luego vas 1-1 y vas 1-1 y estás atacando y estás llegando y dices, joder, pues no les voy a quitar porque estamos en un momento bueno del partido. Y tal. O estás en un momento malísimo y de repente dices, joder, mira, vamos a quedarnos con el 1-1 y tienes que cambiar para cambiar a defender.
O sea, la planificación
pero
que es, tú haces un equipo, te pones 0-3 y ya empiezas a cambiar, ¿no? ¿Esa es la planificación o cómo es esto?
No, ¿qué poco has planificado?
Escúchame.
O empatas a 1 en el descanso, cambias a 4.
¿Cuánto?
¿Sabes cuál es la planificación? Perdona, Yolander. La planificación es que tú vas a entrenar el martes y tienes una planificación hecha del entrenamiento. Y de repente te llegan tres, oye, mister, estoy tieso, no el otro tiene gripe y él te llama 10 minutos antes. Y tienes que volver la planificación a readaptarla
pues
sobre la marcha.
Pues eso estoy hablando.
Pero eso quiere decir que, claro, que tú dices, perdona, pero
todo
tú,
que planifiques
tú
está
lo
harías, al borde de cualquier
tú lo
cosa.
Es, llega el martes y cuando llegas ahí al entrenamiento decir,
a ver, ¿quién está bien?
Bueno, ¿quién, a ver, ¿cuántos tengo? Venga, pues a ver, ¿qué hacemos?
No.
Se me ocurra.
Esto se lo tengo oído a Ernesto Valverde todos los días.
No te creas nada de lo que dice Ernesto en ruedas de prensa.
Nada.
No estoy hablando.
Solo pienso en el partido de mañana, eso no existe.
No estoy hablando de burradas de prensa. Cuando llegas allí, a ver, tú cómo estás y tú
cuanto
cómo estás.
Cuanto más mejor preparado tengas todo, cuanto más planificado, pues mejor puedes improvisar.
Todo planificado, vale.
No, mejor puedes improvisar.
Todo planificado.
Eso se dice en el teatro.
La mejor
improvisación, claro, es la que está absolutamente prevista.
O eso, sea, es que tú tienes que tener un poco controlado todo, al final... Además es que es tu trabajo.
Vamos, tan sencillo,
tú tienes que tener
todo
planificado.
Sencillísimo esto, vamos.
Sí, pero que cada momento, como
tú sabes,
digo, cada momento hay que cambiar.
Te voy a decir una cosa.
Y tú no improvisabas
tú
aquí.
Lo que va a pasar
en la radio,
partido,
no improvisabas.
No
improvisabas en la radio cuando tenías planificado tu...
No.
Tu programa y de repente no te venía uno o no te venía otro o se estropeaba
pues
y no
claro,
llegaba
pues,
la voz.
Pues claro,
no,
evidentemente.
No le alteréis los chakras.
Tú, Rafa, cuando ibas ahí, alguna vez contigo a Ipurúa y a San Mamés y tal, ¿no llevabas ya hecho el prólogo planificado lo que ibas a decir en la entrada,
sí,
las alineaciones?
Sí,
no,
pero
luego llegabas allí igual te cambiaban la alineación.
Sí,
pero
sí.
¿Lo llevabas ya
sí,
trabajadito?
La alineación no, porque no sabía...
Pero ya tenías...
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿lo llevabas planificado?
Sí,
no hay más preguntas, señoría.
Sí,
no.
Vale.
Pero llevaba la de ese partido, no la del partido del miércoles siguiente.
Claro,
evidentemente. Pero no, aquí hay que planificar
si,
tres a la vez.
Si planifico yo hasta las tertulias.
Tres a la vez.
¿Quién viene cada día como cuadro? Si este y este se van a tirar los trastos.
Igual. O sea, estáis hablando de que haces una planificación que luego no vale para nada porque te cambian ocho cosas, pero bueno.
La gran mentira del mundo del deporte y del fútbol en particular, cuando alguien en rueda de prensa dice, no, solo pensamos en el partido de mañana.
Sí, claro.
Mentira, gorda, soberana, eso es falso, eso es de medio. De lo que toca decir,
bueno,
hay que decirlo y toca decirlo.
El martes igual es verdad. El martes.
Puede ser, pero es que el martes es una final, porque si no ganas al Carabaj, la competición de la Champions.
La rueda de prensa del martes, cuando se diga solo existe el partido de mañana,
eso puede ser.
Ahí
eso,
sí
me
es
lo puedo, eso me lo puedo creer, porque, no deja de ser una final. Es decir, si tú después de tres partidos de la competición de la Champions no has sumado ninguna victoria, te quedas con uno o cero puntos, evidentemente ya los cinco que te quedan no es un imposible, pero es prácticamente imposible conseguir la clasificación. Tendrías que ganar cuatro partidos, entre ellos está el PSG, tienes visitas muy... Entonces el partido del Carabaj es una obligación para intentar clasificar para la siguiente fase.
Con 9 o 10 te puedes meter.
Sí,
si siguen puntuando los de abajo...
Nada,
pero es una obligación.
No, Rafa, lo planificamos
así
ya está.
No, es que
el partido del Carabaj
una
es una
cosa
obligación.
Que no es realidad. O sea,
vale,
eso no es ninguna planificación. O sea,
el partido del miércoles no es una final.
Que no... Una final, pero la final es en mayo, joder.
Vale, el partido del miércoles es una final para el Atlético
para
seguir vivo en la Champions.
Sí.
Vale, bueno, pues ya está. Para vosotros es una final.
Punto. Siempre que haya puntos, hay opciones.
¿Quién entrega la copa?
La copa. ¿Quién te la quita?
La copa, ¿quién la entrega?
La copa me la debo yo si hemos ganado. Y si no, me voy a mi casa hundido a la miseria. Si te parece la respuesta, bien. Si no, también.
A veces las finales no son para ganar algo.
Yo he jugado decenas de finales, sido finales.
Un partido final, como su propio nombre indica, es un partido definitivo.
¿En serio?
Definitivo.
Para optar a meterte entre los 24,
tienes que
se
ganar.
Se parece mucho a una final para meterte entre
los 24. No desearía ninguna otra cosa que el Atleti palmara con el Karabaj y se metiera entre los 24. No desearía otra cosa.
Joder, claro, y ganándole al Paris Saint-Germain en San Mamés.
Sin ganarle al Paris Saint-Germain en San Mamés.
Puede pasar.
Sin ganarle al Paris Saint-Germain
en San Mamés. Y luego Newcastle no es una final.
Sin ganar a nadie, no, ¿eh?
Ya, pero no. Ni con 12 puntos.
Pero Rafa, fíjate.
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 Con 11,
a alguien le tendrás que ganar. Si no le ganas al Karabaj, no le ganas al Newcastle ni al Slavia Praga.
Hay partidos muy importantes que
he dicho perder el partido de Karabaj y meterte entre los 24.
Lo
si quieres decir otra cosa, di otra cosa.
Todos.
Vale, puede ser, claro que puede
lo
ser.
Lo firmamos todos.
Claro que puede
vale,
ser.
Vale, pues ya está.
Pero fíjate que
no
dentro,
desearía otra cosa más.
Dentro de la planificación de Ernesto, dentro de la planificación.
¿Está planificado
Ernesto,
ganar al Karabaj?
Estoy seguro que ese partido lo tiene en su planificación puesto como importante ganar en San Mamés. Porque si no. Es más, te voy a decir
las opciones.
Por eso decir, los, Masibón, es más, eso creo los, que la planificación siguiente.
Los que llamáis titulares no van a jugar
espera,
en el.
La planificación siguiente sí puede variar si el Athletic pierde en San Mamés con el Karabaj. Por ejemplo, bueno, pues, porque las opciones, a pesar de que Rafa diga que claro, que hombre, coño, matemáticamente hay opciones, pero si tú no eres capaz de ganarle en tu casa al equipo del Bombo 4 que te toca en casa...
Que ha ganado los dos partidos...
Joder, pero es el equipo del Bombo 4 y te toca
bueno,
en casa.
Es el si líder, no capaz, de, es el líder ahora mismo
si
de
no
la
eres
competición.
Capaz de ganar,
si no le ganas al líder, chao Champions.
Ya está.
O sea, que no te quede claro.
Vale.
Ojalá, ahí sí puedes empezar ojalá, a modificar
ojalá,
cosas.
Ojalá,
ahí sí puedes...
Ojalá palmen y se clasifiquen. Ya verás que
mientras haya puntos se puede conseguir.
No, no, ya no. No, no, no.
A ver,
el miércoles pierdes, ya se acabó.
John Ander.
Ya no hay más.
Karabaj, Sporting de Portugal y Slavia Praga. Nueve puntos.
Te pongo casos.
A partir de ahí, todos los demás puntos. Y si te hace falta uno más,
casos,
un empate en Newcastle.
Te pongo casos totalmente anormales.
Pero
en
esos son los puntos. Esos son los
hay mil casos
sí,
de eso.
Claro que hay mil puntos, pero que ya no te quedan tantos partidos para no ganar, ¿eh?
Eso es otra cosa. Hay menos margen de error y tienes que aceptar
menos
todo.
Menos mal que no se sabe lo que ocurre en los partidos, nunca.
Eso pasa muy bien, Rafa. A ver, que tú te haces una idea y luego pierdes contra el Karabaj y luego le ganas al PSG. Que eso te puede pasar. Claro. Que te puede pasar.
Pero
eso no quita.
Pero cualquier cosa puede pasar.
Que tú...
Pero cualquiera, ¿eh?
Que tú...
Como que, por ejemplo, que el Sama no le elimine al Depor de la Copa. Que va a pasar.
Lo dudas.
Que va a pasar.
Me está sorprendiendo que, no sé, tú has afrontado siempre tus retos profesionales. Según venga, ya veremos lo que hacemos y venga.
Hombre.
Sin opción B.
Bueno, pues oye, pues me sorprende, Rafa. Nada más, oye, es una forma.
Pero es una forma. ¿Eh? Pero mira, el martes...
Al final todo lo que pienses
todo
al final
a estar
se te va por
martes.
Tierra. Si es que...
Tienes que tener una línea de trabajo y una
pero quién
una
dice que no. Pero quién
eso,
dice que no.
Es que tú estás siendo muy drástico.
Pero es que estamos
eso,
dando por hecho.
Nosotros estamos quizás...
Que ya pierdes el partido, tal. Hay que planificar. Primero hay que planificar tres partidos a la vez. Tres. Bueno, no sé por qué, pero bueno, tres. Luego el del medio si lo pierdes ya estás ya no te clasificas, ya estás eliminado.
No, estás
tampoco.
Cosa,
tampoco.
Ya estás
tus
eliminado.
Opciones, es muy difícil.
No vale.
Tus opciones
la, ya la planificación.
El margen
ya,
de errores es mínimo y es más.
Se reducen al 20% para mí.
Cuando
tus opciones se reducen al 20%.
Cuando
si pierdes
vaya
con el Karabaj, tienes un 20%.
Me parece una cosa.
Cuando vea aprieto donde Ernesto le hable de mesociclos, microciclos, Ernesto le dirá, ¿pero qué me estás contando?
¿Qué me estás contando?
Que tengo mañana partido,
chaval, ¿qué me estás contando?
¿Y qué tiene que ver eso?
Pues todo. Joder, pues si
estamos hablando de la planificación de las cargas.
¿Qué tiene que hacer uno? Entrenar y punto con lo que tienes. Pero si pasan mañana.
Cada vez más hay que manejar esa información. Claro,
pero que no hayáis aprendido ya con los años que lleváis viendo fútbol y viendo al Atleti, viendo la alineación del día del Real Madrid el año pasado,
aprendes con
todos los que suplentísimos, esos más malos que ni sé.
¿Has dado el pase hoy por dar charla?
Sí.
Tengo mis dudas.
Joder.
Y cada vez que pasa el tiempo, como entrenador, te das cuenta de que te falta todavía mucho por aprender.
Sí,
cada vez más.
Hasta el paseo lo tiene planificado.
El fútbol
a pesar de lo que dice, hasta el paseo.
Se sorprende cada vez el fútbol.
No se levanta y dice, espérate, ¿qué hora es? 9:33.
No sé si tiro para Chanda o para Bolueta o para...
¿Tienes planificado para dónde vas?
Planificado. No,
¿Es que vas para Chanda o vas para todo lado?
Sale a andar y ya está, a donde le lleva la vida. A donde le lleva el viento.
Ya digo, va, ¿para dónde tiro? ¿Para aquí o para allí?
Si vas para el mismo sitio siempre.
No.
A donde le lleva el viento, a donde le lleva el viento. Pero bueno, a ver, lo que está claro es que el partido frente al Elche, si sales con jugadores que objetivamente por los datos que puedas tener físicos de sus sensaciones, de lo que han entrenado y todo, si sales con todo
a por todas.
No, no, eso el miércoles, sin que pensar es una final, en... no me jodas.
Hombre,
pues, miércoles todo.
Pues, si va a ser, si sales con todo y se sale con todo y se lesiona muscularmente tres, pues dices, joder, pues vaya,
es otra cosa,
con otros,
es otra cosa, ¿eh? Porque entonces es una mala planificación y ahí habría que decir, oye, a ver,
hombre, pues por
¿quién
ahora,
me ha dicho a mí que está
eso
bien?
No es una mala planificación, eso es una negligencia.
El inicio de temporada está siendo un poquito de que
una cosa
a mí, a partir de este parón, yo espero que a partir de este parón no tengamos ni mesociclo, ni microciclo, ni ciclo. Es que no tengamos ciclos. O sea, porque
todo esto con una variante que no hemos contemplado.
Una cantidad de problemas musculares que yo creo que ya estamos, joder, mitad de octubre. Mitad de octubre yo creo que ya, ¿no? ¿Cuándo empezamos a estar? Que todos los tienen, sí, pero bueno, mal de muchos ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, que tampoco... Pero bueno, a mí estos tres partidos me parece que son tan importantes... Y yo estoy relajado con el partido frente al Elche, fíjate. Me parecen más determinantes el partido frente al Carabaj y el Getafe.
Todos son importantes. A ver, al final cada momento es importante. No cabe duda de que ahora, muy a pesar de todo lo que hemos hablado y que el equipo, que tal, que no acaba de arrancar, que no acaba de no sé qué, en cuanto a números y demás, ya hablamos la semana pasada, estás similar al año pasado, estás en una buena disposición en Liga. Entonces, son momentos importantes, porque no cabe duda que ahora, esta semana que juegas Elche, Carabaj y Getafe, pues si lo sacas adelante, otra vez pegas ahí un arreón, que seguro que estaríamos hablando la semana que viene de que el equipo está fenomenal, que se ha notado el parón para que recuperar, no sé qué, y sin embargo si los pierdes, pues estaríamos diciendo que es un desastre.
Han hecho el mismo trabajo, pero...
Claro, entonces, pues bueno, pero son momentos importantes, por eso yo estoy convencido que va a salir con todo, en Elche, Yo estoy convencidísimo que va a salir, lo que pasa que él tiene claro que jugadores como Nico, Sancet, Iñaki, seguramente no va a poder contar los 90 minutos con ellos. Pues tendrá que jugar 60, 65, igual uno de los tres si puede, y luego el miércoles pues no inicia o tal. Pero yo no creo que va a renunciar a salir con todo, vamos.
Y yo he dicho que van a ser los que van a entrar en el segundo tiempo.
Sobre el papel y con la planificación, esa que tanto de la que tanto hablamos, también es más fácil, entre comillas, rotar o descansar en un partido frente al Getafe en San Mamés, que igual el Getafe puede, aunque a veces nos ha sorprendido, no ser tan propositivo, y el hecho de jugar en San Mamés creo que facilita también cierta rotación para determinados futbolistas que jugar igual fuera de casa, porque al final, joder, pues vas un poco con la inercia y con el ánimo de San Mamés, ¿no? Parece más el partido para poder descansar, si es que con la acumulación de partidos hay jugadores
contra,
que vayan...
¿Contra Getafe descansar, estás hablando?
Descansar, digo, de que no jueguen algunos, de que jueguen los últimos 30 minutos.
Si es que rotar, tienes que rotar.
Pero que,
oye, o que jueguen todos siempre.
No,
que por aquí nos manda uno diciendo que mira, que tiene toda la razón Beato, que mira Ancelotti, que planificado lo tenía todo, que jueguen las estrellas y me hagan goles y punto. Y ya está. Pero hasta él lo tendría planificado seguramente. Y esas estrellas no se lesionaban, que esa es otra. Ser estrella también implica a veces que...
Y jugaban claro, casi siempre.
A Mbappé, a ver si... No sé.
Claro, hay una cosa que además es cuenta a favor en cuanto a la planificación, se refiere justo a este parón. Es decir, no es lo mismo que hubiésemos jugado hace tres días en Dortmund y ahora te venga el bloque de Elche y Carabaj, seguramente el planteamiento y la planificación de valores sería diferente. El equipo viene de descansar, entre comillas, 10 días sin competir, salvo los jugadores internacionales, y para mí es muy asumible y me parece que puede ser lo que suceda, insisto, en que el día del Elche va a poner el mismo 11 que él quiere que juegue contra el Carabaj. ¿Por qué? Precisamente porque venimos de parón, porque hay tres o cuatro jugadores que salen de lesión que van a necesitar ganar ese ritmo competitivo y que, salvo lesión o alguna desgracia que pase el día del Elche, él lo ha planteado el día del Elche al 11, que él cree que es el mejor para ese partido y que seguramente sea el mismo 11 que va a querer plantear contra el Carabaj, porque además Valverde nos lo ha demostrado los últimos tres años que lo hace. Sí. Cuando él tiene un bloque de tres partidos consecutivos en el plazo de 8 días, suele hacer dos heridos fuertes con su bloque A, que a mí tampoco me gusta nombrarlo así, y el tercero es en el que descansa. Es que lo ha hecho muchas veces.
El año pasado lo hacía continuamente. Además, en la rueda de prensa previa al tercer partido siempre decía... vamos a ver cómo están, sí,
porque hay un par de partidos que exigentes, tal.
Yo también, coincido con Asier en eso.
Si está planificado, sirven las dos opciones.
Sí, hombre, también puedes jugar Carabaj y Getafe. No. O sea, al final, yo creo que depende de la importancia que le des.
Por eso digo que como venimos, si hubiésemos tenido de partido esta semana, entre semana, probablemente contra el Elche sería el partido en el que intentaría asumir más rotaciones y luego dejar el bloque de Carabaj y Getafe, pero como venimos de descanso, a mí la lógica me dice que el partido más importante ahora mismo en su cabeza es el del Elche, y que a partir de ahí está pensando en que en el siguiente puede contar con el mismo bloque.
¿Y no valoras también qué tipo de juego le puede proponer el Elche de cara a tener a esta gente en el campo, en cuanto igual a tener menos balón, igual a estar más de presión, igual más de... no sé.
Sí, seguro. Seguro que lo plantea
en ese aspecto, igual dices, no voy a tener a estos que les estoy sacando corriendo detrás del balón, aunque estén presionando bien y aunque puedan... y valorar
probablemente ahí puede meter los matices sentido. De por ejemplo un nombre que no hemos dicho, perdón Alberto, puede ser que el día del Elche, que tú quieres organizar bien la salida de presión del Elche y tienes a un jugador como Guruceta que en eso siempre hemos dicho que lo hace muy bien y que le orienta mucho las salidas de presión, y tal vez el Carabaj, que te va a jugar con un bloque en teoría algo más bajo que el del Elche, meter a Maluán para fijar centrales, ese tipo de matices seguro que lo tiene pensado y seguro que lo tiene
dependiendo de dónde pongas a más arriba o más abajo. La pregunta ahora es, con tres entrenamientos que van a tener algunos cuatro, otros tres, porque hoy ya estaban todos, nos queda mañana y el sábado, tres entrenamientos para ponerse a tono. Y en relación a lo que decíais también, o lo que hablábamos un poco, de que hay gente a la que le hace falta jugar, porque al final, joder, los ritmos se cogen jugando y si no pierdes el ritmo. Y venimos de dos semanas en los que hay algunos que han estado bastante parados. Pero, hace falta que jueguen, y sobre todo con tres entrenamientos, jugando un poco a ser preparadores físicos, con tres entrenamientos, si los hacen a tope, en principio están como para poder jugar.
Pero
al inicio,
que
¿no?
Seguro que no han sido tres entrenamientos, Alberto. No sé si te refieres a Nico y...
Bueno, tres entrenamientos quiero decir a tope con el grupo haciendo exactamente lo del grupo, cuatro entrenamientos haciendo
todo.
Pero
que hoy en día se hace mucho específico, porque seguramente Nico... pues todos los esfuerzos que ha hecho, que va a hacer en los próximos partidos, que va a estar muchísimos minutos en el campo, pues no necesita ese tipo de entrenamiento, porque lo va a coger con la propia competición, y necesita mucho más prevención, fortalecer algunos paquetes musculares, hacer propiocepción, hacer ciertas cosas que le van a venir mucho mejor que otro tipo de actividad. Y estoy seguro que no es que hayan estado parados, han estado haciendo otro tipo de entrenamiento, no con el grupo, sino entrenamientos individualizados, porque hoy en día se trabaja así, porque es normal.
Sí, vamos, no es lo mismo de que salgan todos y salgan con una potencia física de inicio espectacular, que no nos echemos las manos a la cabeza, que en teoría no hay riesgo de que alguno de repente haga crack.
Yo estoy seguro que si alguno hay riesgo de que haga crack, no va a jugar de inicio. O sea,
no. Eso sin duda. Como dice Iván,
en teoría, si están bien, no habría riesgo, salvo que alguno diga, oye, pues sí, pero joder, me tira un poco.
Pero teniendo bien.
Nunca pasa hasta que pasa.
Teniendo bien en la plantilla como está ahora, prácticamente menos lo que hemos dicho, menos los de larga duración, no sería un poco arriesgar con uno que no esté bien del. No te esté con todas las garantías ahora mismo, no es el momento.
Por ese motivo, que yo entiendo que estará todo bien medido, pero por eso digo que el tema de salir de cara contra el Elche, los que están recién salidos, pues bueno, yo tengo mis dudas y lo sigo manteniendo.
Ni con tres, cuatro entrenamientos bien.
Sí, a ver, no es una cuestión de lo que decimos, es que la competición es distinto. Sales, la exigencia es distinto, la mentalidad es distinto, la situación tuya a nivel de cómo estás como previo a un partido y cómo juegas un partido no tiene nada que ver.
Estoy pensando sobre todo en los hermanos Williams. O sea, al final, pues bueno, si van a la presión acompañando a la presión desde sus bandas, van a tener que hacer un esfuerzo y.
Sí, pero bueno, están preparados para ello. Yo estoy hablando desde un punto de vista que puedo tener opciones. Durante una semana que tengo tres partidos, puedo tener opciones. Sí. Por ejemplo, Ivón, y así lo planifican de una manera, yo igual lo planificaría de otra. Pero no significa que sean equivocadas, sino simplemente son opciones bajo un bajo una información que tienes de que ya los jugadores también, de que prefiero, pues bueno, ya es un tema de preferencias, de si quiero que...
Robert ha estado muy bien, también,
por ejemplo,
y Berenguer hasta el momento de su lesión también estaba jugando el tema, muy
bien. Yo decía la semana pasada que Berenguer es el que más me preocupa por el tipo de lesión que tiene, porque ese tipo de lesiones, tú si tienes una lesión muscular, sabes el plazo, sabes si has quitado la sobrecarga,
el dolor es muy
si puedes jugar o no puedes jugar, pero el tema de
es muy
de
subjetivo, las sensaciones del jugador son muy personales, y por mucho que tú creas que eso ya está, el jugador se pone la bota y en dos carreras dice, oye, pues me sigue molestando aquí. Y el dolor al final en las lesiones es lo que es.
Yo
es
por
que
eso
es muy subjetivo.
Decía que es lo que más me preocupa.
El 11 de la liga, el que sería el más habitual, sería ahora mismo el que me va hasta Guruceta. Jugaría con Unai Simón en portería, Berchiche, Vivian Paredes, Areso, centro del campo Mikel Jaureguizar, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams, Ollán Sancet, Berenguer y Gorka Guruceta. Este sería el 11 de liga inicial, el que más minutos tiene ahora mismo en la competición de liga. Si nos vamos a todas las competiciones es diferente, pero bueno, ahora mismo ese es el 11 que saldría de los partidos que se han disputado hasta el momento de liga. El que ha jugado todo obviamente es Unai Simón, y luego está Jaureguizar, que ha jugado 711 minutos de los 720 de los 8 partidos que se han jugado, y han jugado en todos los partidos de una manera o de otra Simón, Jaureguizar, Yuri e Iñaki Williams. Ah, bueno, espérate, que tengo también. Y Areso y Paredes. Y Guruceta también. Menos tiempo, evidentemente, pero bueno, porque le he puesto la clasificación por tiempo. Pero, pues bueno, hay algunos jugadores que está claro que están ahí, están en ese hipotético once inicial. Bueno, lo de Areso es llamativo porque no ha jugado en Champions. No ha jugado en ninguno de los partidos de Champions. De hecho, se caería de ese once inicial si nos vamos al total de partidos. Pero bueno, que hasta ahora normal, ¿no? O sea, lo veis...
Sí, yo, el dato importante, yo vuelvo a decir, lo he dicho antes, es que creo que es la primera vez desde que empezó la liga en la que Ernesto puede contar con todos los jugadores de la plantilla a su disposición. Repito, salvo Prados y Giluz, que sabemos que...
Bueno, por cierto, está en el 11, solo con los de liga entra en...
Me parece el dato más relevante de
yo creo que sí creo es que Laporte va a ganar protagonismo, sin ninguna duda. Laporte van a rotar más Vivian y Paredes, pero yo creo que Laporte...
Mira, solo hay un cambio con respecto al global. Si nos vamos al global en lugar de la liga, el único cambio es que Guruceta se caería por unos cuantos minutos fuera, por 14 minutos se cae Guruceta y entra Robert Navarro. Entraría Robert Navarro en el 11 inicial de lo que va de temporada del conjunto rojiblanco.
Yo entiendo eso, que Laporte va a ganar más protagonismo, ya lleva entrenando ya tiempo y es un jugador importantísimo. O sea, creo que el otro día el entrenamiento, la media horita o incluso menos, Vivian entró más tarde con la selección de Vivian Laporte, les vino hasta bien,
sí,
para estos partidos que vienen ahora. Y luego importante también que, en mi opinión, que se haya recuperado Vesga y que esté disponible también, porque cargar a Galarreta y Jaure, pues hay que liberarles un poquito junto con Rego y Vesga. Es importante que, para mí es importante que Vesga se haya recuperado también y que pueda entrar en la rotación, porque los de arriba, si están todos bien, juegue quien juegue, evidentemente todos sabemos la diferencia que marcan Nico, Sánchez y tal, pero hay buenos recambios, que esté Berenguer en el campo, estando bien Robert Navarro, son garantías total de entrar en la rotación.
Sacas en una rotación a Berenguer y a Robert Navarro, y la verdad es que con lo que está dando Robert Navarro y lo que sabemos que da y estaba dando también Alex Berenguer, es que esa rotación es potentísima, ¿eh? O sea, es una locura.
Es lo que buscábamos.
Sí. Hay otras zonas del campo que no tienen esa rotación.
Claro, es que necesitábamos un poco esas opciones. Al final, y más sobre todo cuando los partidos a veces pues atascan, hay 5 cambios, el dar un matiz a un partido que igual, pues bueno, pues cambia totalmente, solamente por esos 2 cambios o ese cambio. Yo creo que ahora mismo sí que tenemos alternativas y yo creo que ya no solamente jugamos con un plan, sino que tenemos alternativas, creo que tenemos opciones, perfiles y encima en la zona ofensiva, que quizás es donde más cuesta el conseguir tener esa variedad.
Bueno, cuesta en la punta, ¿no? A ver si...
Bueno, pero eso es cuestión de... Esto ya sabemos cómo es, cuestión de gol. A Guru le hemos marcado de goleador cuando ha metido goles. Entonces, sí. Esto no es... Esto simplemente que va y viene.
Y Laporte, que lo mencionabais antes, en el partido con la selección española, que también, lo dicho, le pudo venir bien, como dice Ivón, le vimos, que ya lo habíamos visto con el Athletic, pero quizás a otro ritmo. También le vino bien el partido frente a Bulgaria, porque, bueno, el ritmo tampoco fue una locura, ¿no? Pero bueno... sí que le hace falta un poquito crecer en el ritmo, ¿no? Pero con balón, el toque de balón está claro que lo mantiene, ¿no? O sea, lo hemos visto en el Athletic y el otro día con la selección española. Había momentos en los que casi era él el medio centro que gestionaba hacia dónde mover el balón de España.
Es que yo vengo escuchando lo de que desde el día que debutó hace un mes con el Athletic, que le faltaba ritmo, que se le faltaba tal. A mí desde el primer minuto le he visto bien. Y sobre todo es que
está lento a ser.
Lento, no sé, igual lento.
De decisión y de toque lo tiene.
¿Lento respecto a qué? Respecto al aporte que nosotros tenemos en nuestro imaginario, o sea, de hace 8 años.
A Paredes y a Vivian.
Pues es que yo le he visto alguna acción en la que ha dudado, como le he visto a Vivian, y Vivian ha cometido errores, y Paredes también ha cometido errores, pero es que a mí la tranquilidad que me da el aporte y las ventajas que genera la salida de presión de. Es que a mí me da.
Eso es lo que no teníamos.
Es que es una auténtica maravilla. Es que genera con un simple movimiento, con dos toques de balón, está generando superioridades constantemente. A mí, yo eso no hacía muchos años que no lo veía en el Atlético.
Y encima hacia el lado de Nico, en salida por banda izquierda, que muchas veces Paredes, que no se le puede quitar nada, evidentemente, porque lo ha hecho fenomenal cuando juega en el perfil izquierdo, pero al final que sea el que juega en el perfil izquierdo, que sea derecho, condiciona mucho la salida de balón. Y eso no teníamos, por muy bien que lo estuviera haciendo Paredes. Y muchas veces, no sé, te cuesta perfilarte hacia la izquierda y ver lo que hay en banda izquierda, ¿no? Y tenemos en esa banda jugadores muy buenos, tanto Nico como Berenguer como Robert, y Laporte, al final, el ganar ese segundo de verlo antes es muchísimo, ¿eh? Esa ventaja, aparte de la precisión que tiene Laporte luego con el pase, ¿eh? Y la diagonales. Pero te quiero decir que Laporte tiene una prestación, eso que hasta ahora no hemos tenido, que se va a notar muchísimo, yo estoy convencido de eso.
Y aparte tiene otro detalle, que tiene una derecha, bueno, bastante bastante buena, y la trabaja bastante, con lo cual los perfiles, cuando vas a presionar, te puede dar solución con derecha y con izquierda, y en ese aspecto creo que también se gana, y luego filtra muy bien por dentro. Al final se posiciona en una zona intermedia entre central, lateral, medio centro, que dificulta mucho, porque no saben si saltarle, no saltarle, y en cuanto le salta a alguien tiene soluciones, porque encima es rápido de cabeza, con lo cual yo creo que hemos ganado muchísimo.
Y a nivel una cosa sola, y a nivel defensivo, como el estamento arbitral es tan malo, Laporte es uno de los jugadores que para mí tiene bull arbitral, y eso se nota muchísimo. Hay una serie de jugadores y de centrales siempre que se les permite mucho más, y yo estoy convencido que a Laporte a día de hoy se le permite mucho más de lo que se le puede permitir a Paredes,
el central titular de la selección,
y lo tengo clarísimo. O sea, yo he visto ya en este último mes, he visto acciones en las que digo, es falta clarísima y no se las pitan, ya, es que no se las pitan.
Le pasó a Vivian
y tiene bula en España. Es como el caso de Lenormand, que puede hacer lo que quiera dentro de las áreas. Siempre hay una serie de jugadores que tienen más bula arbitral,
vale, agarrar.
Y eso a nivel defensivo,
yo creo que está claro que yo también creo que esa chispa le falta todavía, pero claro, es que sabe meter el cuerpo, utilizarlo para que esa velocidad que pueda tener un delantero lo cubra y lo pueda hacer que haga más metros, y yo llego al balón. En ese aspecto creo que...
Yo lo que me refiero de la velocidad también es, o sea, que las decisiones, el toque, todo lo tiene, pero... por ejemplo, es como comparar en velocidad de circulación de balón a Vesga, por ejemplo, con Ruiz de Galarreta o con Jaureguizar. O sea, lo hacen más rápido, aunque Vesga pueda llegar a hacerlo bien, lo hacen más rápido, y me parece que a Laporte le falta esa...
¿Falta la velocidad de balón? ¿Me estás diciendo eso?
A mí me parece que cuando el balón pasa se ralentiza el juego.
No, para.
Cuando el balón pasa por él se ralentiza el juego, a veces de manera innecesaria, en algún partido ha pasado.
¿Ah, sí?
Y luego, que también creo que la velocidad de retorno me genera dudas con respecto a la forma física, por ejemplo, que ocupa, que tenía Paredes, que me parece que
son perfiles diferentes, eso hay que admitir, son perfiles diferentes. Yo, para mí, Laporte tiene zancada, puede meter cuerpo.
Puede no hacerle falta nada de lo que he dicho.
Vale,
también,
pero cuando estás hablando de circular el balón, ¿tú sabes qué velocidad transmite el balón de Laporte cada vez que pasa desde lateral a central derecho? ¿Tú ves las velocidades del balón?
En algunos momentos le he visto retener.
Escúchame, yo creo que Alberto, sí, pero eso es diferente. Una cosa es que Laporte tenga la capacidad de aguantar el balón y ante presiones es capaz de aguantar el balón 2-3 segundos con tranquilidad y aún así sacarla bien, que igual Paredes, en cuanto le está llegando esa presión rápidamente, hace el pase fácil, que no sacas ventaja, que es el pase fácil, pero eso no ralentiza el juego,
he visto alguna, desde en San Mamés, viéndolo y viendo la disposición que se ve perfecta, que igual a veces me ha parecido, bueno, a ver, lo hemos comentado con Urtubi, que alguna vez lo ha comentado él también en antena, que se ve que, joder, que igual pedí algo más de rapidez la jugada, que no necesitaba esa pausa.
Bueno, hay veces que, a ver, lógicamente hay momentos y habría que analizar.
La pausa genera muchas ventajas, ¿eh?
Pero
muchas.
Tú hay veces que tú necesitas que
el contexto es necesaria incluso.
Tú necesitas que el equipo contrario llegue hasta una zona de basculación. ¿Para qué? Pues para poderlo generar, por lo contrario, opciones con más gente y generar superioridad. Pero es que yo creo que al final, en el momento que se pone, saben que puede filtrar. Entonces todo el equipo empieza a cerrarse de ellos. Y eso genera muchas cosas para el equipo. Ese segundo, esos dos segundos, hace que luego tengas otras soluciones mucho más claras. Pero si no paras, al final, el mover el balón solamente...
No vale para nada.
Porque yo soy el defensa, me quedo quieto y vas tú circulando muy rápido, pero al final no me muevo.
Ejemplo,
y es que tienes que hacer mover a la defensa.
Un ejemplo muy gráfico de esto era Dani García no ralentizaba el juego. ¿Sabes por qué? Porque siempre era el pase fácil atrás de 2-3 metros. Y decías, circula el balón. No circula el balón. Sostienes la posesión, mantienes la posesión del balón a costa de no arriesgar absolutamente nada. Y sin embargo, Laporte, como tiene muchos registros para acelerar, para hacer las diagonales en largo, para incluso aguantar y con gestos del cuerpo esquivar las presiones. Ese tipo de pausas te generan salir con ventaja, cosa que el pase fácil, rápido que tú dices, no te genera nada. Es la diferencia.
Que creo que lo va a coger y todo. Mira, aquí hay uno que me da la razón. Que sobre todo en los dos primeros partidos se notó muchísimo que el balón se paraba al llegar a él. Nos manda un mensaje. Por simplificarlo mucho, también... Ahora viene de Arabia, pero viene también de donde viene. El Athletic igual juega de una manera más rápida en general, sobre todo cuando lo hace bien, y quizás en el Manchester City de Guardiola estaba acostumbrado mucho más a y toco, y vengo, y abro, o sea, que había igual otro ritmo de juego en el Manchester City de Guardiola. Que creo que lo cojo. La calidad y las decisiones las tiene, lo hemos visto,
eso
lo hemos
puede
visto
ser.
En el Athletic con la selección y todo. Que a mí siempre, por echar de menos algo, por echar en falta algo, quizás es esa rapidez y que todavía estoy por ver a ver esos retornos con una defensa de la entrada del Atlético, que a veces la tiene, qué tal lo hace, que todavía no lo hemos podido ver.
Eso es así, lo hemos hablado también con Areso, los jugadores tienen automatismos, evidentemente, y cosas, hábitos que tienen que quitar, y cuando estás en un sitio, seguramente en Arabia, pues se juega igual a menos ritmo que la Liga Española, tienes más tiempo de tener el balón, pero estoy seguro que eso pues lo va a corregir, porque tiene la capacidad, vamos, muy por encima, está muy por encima de eso para hacerlo. O sea, y vamos, en la selección lo ha hecho continuamente, y para mí es súper importante eso. El perfil zurdo, el central perfil zurdo que tenga salida con pierna izquierda, insisto, conexión con Nico, con Robert, con los que estén, ese segundito que puede ganar, y no, es fundamental. Y luego, que no siempre las jugadas te piden lo mismo. Hay jugadas que te pueden pedir jugar primer toque y superar líneas, y hay otros tipos de jugadas que te pueden pedir pausa, y eso es, sí, eso al final son tomas de decisión,
eso también
que Ernesto le va a ir marcando dentro de lo que el equipo necesita en cada momento. O sea, pero que es muy capaz de hacerlo, yo no tengo, eso no hay duda, no dudamos nadie, creo, de la capacidad.
Y
de
otra cosa que te, eso te, este te hace diferente es... también eso, saber cuándo acelera y, o sea, eso, joder, para un central o un medio centro es fundamental, ¿no? También saber cuándo parar o acelerar.
Rafa. Que las ABPs es un peligro público. Este chico,
¿las qué?
¿La sabes de eso?
Balón parado.
Ah.
Alberto, apunta, apunta.
Hay que decirlo así, si no es que...
Correcto, muy bien, Rafael, es
que,
muy bien.
Hay que decirlo así, porque si no, no se entiende.
Me ha venido aquí con pizarrita panenquita, Beato, y me ha pillado totalmente descolocado.
Que nos ha dado el paseo esta mañana.
Las ABPs es...
Vuélvele a dar otro golpe a ver si vuelve.
Correcto.
Como es, papá. Acciones a balón parado.
Pasas demasiado tiempo con estos dos en el gúmenos, me parece.
Bueno, oye, que hay que decirlo así, que si no, no tienes ni puñetera idea.
Vale, vale.
Pues es un jugador que, bueno, sí, probablemente el central con mayor capacidad de remate, ¿no? De los que hay. Y eso que Vivian y Paredes, pues también, sobre todo Paredes tiene una, un poco, pues,
tiene, sabe llegar a los sitios. Siempre busca que le va a llegar. Siempre piensa que le va a llegar. Siempre busca
siempre hace el
una
movimiento
más.
Donde va, nunca deja, donde va nunca, el balón. Sí.
Siempre se mueve y le ves que es un chico que espera hasta el final. Lo busca hasta el final. Y eso, da goles, da goles. Hay jugadores que con una altura menor van a los corners y meten goles. Y dices, ¿y por qué? Porque van confiados y van hasta el final. Y eso es vital.
Listos para saber dónde cae el balón. Sí, gente de ABP, de recuerdo, toda la vida. Gente
yo
de ABP.
Recuerdo en su día, Del Horno en sus primeros años.
Joder, Del Horno.
Llegaba, remataba todos los corners y en el segundo palo le caían a él. Todos,
del
todos,
del
todos.
Era un portento de cabeza.
Era una locura, ¿no? Pero incluso ya balones que venían tocados, sí, que sí, le caían a él, las tocaba. Siempre estaba en el segundo palo, sí, donde tenía que estar y las tocaba todas. Metía algún gol, otros no. Paredes es uno de los que, por ejemplo, remata mucho más de lo que luego en goles, que también el año pasado tengo que recordar que metió 4 o 5. Pero remata mucho y a Del Horno le pasaba eso.
Hay,
las tocaba todas, llegaba todas.
Que con altura,
por la fe que tenía.
Hay jugadores con altura que no van bien de cabeza. Y hay jugadores con menos altura que saben, tienen técnica de bote, de salto, de choque y de
timing.
Y de,
timing.
Sí, pero es importante cómo chocas con el contrario. A veces te sostiene, muchas veces te sostiene en el aire. Y ya insisto, que es una de las cosas que hay que saber también hacer.
Gerai es un jugador de esos, que si se lo juega.
Gerai ya tiene su altura. Pero te hablo de jugadores de 1,75, me cago en el que salta. Mira, Cannavaro era un central de lo más limitado a nivel de estatura.
El ratón Ayala es el argentino.
Por ejemplo, pero el mismo Tamendi, son perfiles de jugadores que saben saltar antes.
Jiménez en Atlético.
Saben saltar antes.
Mete muchos goles y medida.
Ese salto antes hace que tu cuerpo se sostiene con el contrario.
Oyentes, 696-036-196. Aquí hay quien dice también, Aymel, titular siempre en el equipo, y audios también.
Pero planificado, ¿eh?
Buenas tardes, sí, Radio Marca Bilbao. Estáis hablando del tema de Aymeric, ¿no? Como central y la salida de balón. Vamos, no hay color. Yo soy muy de Paredes, ¿eh? Es más, yo propongo que contra Leche jueguen Paredes y Vivian, porque Laporte viene de 90 minutos. Y le vamos a necesitar mucho más posiblemente los partidos de casa para llevar el manejo del partido contra el Karabakh y contra el Getafe, equipos más cerraditos atrás, que contra el Elche, que propone a duelo abierto, ¿no? Digamos, a dejar a la espalda gente y todo esto. O sea, más ofensivo el Elche que estos otros dos equipos, teóricamente. Entonces, para mí lo de Laporte es un espectáculo, es nuestro medio centro, o sea, es una pasada, es como si tuviéramos a Galazzi con 1,90 y zurdo y por detrás de él. O sea, es un espectáculo para manejar y llevar el tempo del partido totalmente, vamos. El otro día con la selección de España pegó un recital, pero ya sé que jugó contra Bulgaria y que jugó contra un equipo que no le causó muchos problemas. Pero es que estaba, vamos, en tres cuartos de campo como jugando, dominando, metiendo pases en picado en profundidad, cambiando orientaciones a la otra banda. O sea, espectacular. O sea,
no, digo
sin
recital,
duda, vamos,
recital,
sin duda sí. Laporte. Pero yo por eso, para el partido de Elche concretamente, por el perfil de que va a ser un partido que se va a reducir mucho los espacios, porque el Elche tira hacia arriba y el Atlético va a presionar alto. A mí no me desencanta que jueguen Paredes y Vivian, un poco por esto, ¿sabes? Y luego para los partidos de casa con Calabria y Getafe, clarísimamente va a jugar Aymeric Laporte.
Bueno, pues es la opinión que Laporte, además de verle el otro día también, bueno, la Euro también que hizo con España y todo, también cuando se le cuestionaba, pues fue absolutamente espectacular. O sea que, bueno, tiene que dar todavía muchísimo, muchísimo, muchísimo más al Atleti de lo que hemos visto todavía, seguro.
Y es que poniendo en valor y mucho las dos temporadas y media que lleva Paredes asentado en el primer equipo y haciendo un gran trabajo. Yo ya el año pasado, en enero, ante una pregunta tuya que dijiste, ahora que Geray y tal, no sé, ¿cuál de los dos? Y yo dije, Geray sin duda ninguna se está bien, va a jugar muchísimo más que Paredes, así fue. Y este año yo creo que Paredes va a jugar a partir de ahora más bien poco. Es mi sensación. Y vuelvo a decir, poniendo mucho en valor lo que está haciendo esta temporada y lo que ha hecho las dos anteriores. Yo, es que para mí Vivian Laporte es intocable y dentro de dos o tres meses el tercero va a ser Geray. Es mi opinión. Ver, y vuelvo a decir, no, pongo en valor.
No tienen tanto cansancio.
Claro, pongo en valor mucho lo que ha hecho Pared estos dos años y medio. Y ha demostrado ser un central de primera división y buen central. Pero es que ahora mismo, si el Atleti tiene, siempre hablamos de eso que tiene adelante, es que la parte trasera, las defensas que tiene el Atleti, dudo mucho, bajo mi punto de vista, que haya 10 defensas mejores en toda Europa que el trío de Vivian Laporte Geray.
Pero ahora,
y luego aparte de
ahora
más Paredes. Pero es que creo que va a jugar poco, sinceramente.
Así era, ahora no le puedes dejar a Paredes jugar.
Hombre, que no. Yo no, lo va a hacer Valverde. El año pasado me dijiste lo mismo sobre este
a
tema.
A mí me parece
que Geray los últimos cuatro meses se los comió enteros. Paredes jugó más bien poco. Tendría que mirarlo. Pero creo que es verdad que Paredes jugó poco
o
nada.
Sería un error. Sería un error teniendo al Paredes que tienes ahora mismo. Arrinconarlo y esquinarlo.
No, es arrinconar, pero al final tienes que trabajar. Tú tienes que ganar partidos.
Pero es
que
está. Juegas bien poco, arrinconarle.
Pero es que, claro, pero es que tienes por delante a Laporte y a Vivian. Y a Geray, bajo mi punto de vista, insista que sí, para mí es bastante mejor jugador Geray que la pared.
Todavía le quedan muchos meses.
Hay ciertos puestos que son muy complicados.
Y a alguno hubiera fichado a Núñez, ¿te acuerdas?
Porque es más fácil tener a cinco delanteros y lo va rotando. Pero a nivel defensivo, como en el portero incluido, es complicado las rotaciones.
Muy complicado. Y mucho menos necesarias que en otras demarcaciones. Y para mí Laporte y Vivian se van a comer, salvo lesiones, que esperemos que no, el 80% de los minutos de todas las competiciones. Y el 20% llegará cuando esté bien. Yo así lo veo a día de hoy. Es que veo que Paredes va a empezar a desaparecer de las alineaciones. Pues hasta la Copa del Rey.
Geray me parece que también... la Copa del Rey, por ejemplo, la puede jugar Paredes.
He dicho hasta la Copa del Rey.
Pero Geray habrá que ver también cómo vuelve. Porque claro, una cosa es volver y otra cosa es volver a ser competitivo para participar.
Si hay alguien competitivo en esa plantilla, ya hay. Ya te lo digo yo.
No está
bajo mi punto de vista. Cuando jugaba en el Bilbao Athletic.
Tiene que coger el ritmo.
No creo que sea tan fácil. Un año parado.
El año pasado, como un año parado. No, hasta un año parado.
Casi un año parado.
Que está jugando y entrenando, que no está lesionado, que no ha tenido una rotura de cruzado, Alberto.
No está jugando con los demás, o sea que.
El año pasado este debate ya lo tuvimos. Y no es que haya que decirlo, pero tuve yo razón. Paredes, los últimos cuatro meses, cuando Geray se recuperó de su última lesión, desapareció de los 11 iniciales, desapareció. Pero es que me parece algo lógico. Es como decir, Robert Navarro lo está haciendo muy bien, fenomenal. ¿Va a jugar mucho estando Nico bien? No, no va a jugar mucho. Va a aportar, seguro que sí. Va a ser alguien que...
Va a tener más fácil que en la zona de centrales, por lo que decía.
Por lo opuesto, precisamente, si le sumas eso a lo de que estamos diciendo que los centrales necesitan rotar menos, insisto, igual me equivoco. Creo que Paredes va a jugar.
Sería una pena, creo, y sería...
¿Cómo una pena? ¿Para qué hemos fichado a Laporte? ¿Y para qué tenemos a Vivian?
Pues sí, pero, a ver... Si estamos hablando de tener una plantilla importante y grande,
pues si lo necesitas, lo tienes. Si lo necesitas, lo vas a tener. Claro que vas a tener a Paredes.
No te enfades, pero de los seis últimas jornadas de liga, Paredes jugó tres partidos los 90 minutos. De los seis últimos.
¿Y quién estaba lesionado? ¿O sancionado?
No tengo ni idea.
Claro. Y de los últimos cuatro meses, que es de lo que yo he hablado.
Jugó el derbi de Anoeta. Jugó en Mestalla y jugó contra el Barcelona
los últimos cuatro meses.
Pero escúchame, pero sí, entra dentro de lo que es tener una plantilla amplia, pero lo que necesitas es tener los mejores que puedas. Por si hay situaciones inesperadas, y el tener a Paredes en el banquillo en un momento dado, pues es una.
Importantísimo,
es importante,
y una garantía.
Para que en un momento dado, porque hoy en día. Ya no es como antes también, ahora ya también se cambian a veces a centrales en minuto 70, 80 por sí, circunstancias, claro. Entonces tener una opción como Paredes para mí es, vamos, importantísimo,
y que
lo puedes poner de titular y dices, lo pongo de titular porque tengo dudas un poco de carga de lo que sea con otro jugador y no hay ningún problema, no hay ninguna duda, no tienes que andar dándole vueltas a ver a quién pongo entonces de lateral de por aquí, por si acaso, no.
Tener a Paredes de tercero o cuarto central te da confianza plena y es un lujo maravilloso para nosotros, porque puedes decir que ha demostrado que es un grandísimo jugador.
que no le va a quitar el puesto de titular a Laporte en ningún momento ni a Vivian, es lo único que estoy diciendo. En ningún momento, en ningún momento.
Bueno, yo lo tengo claro. A ver cómo están.
Sí, no,
cómo
va, evidentemente, pero se va a entrar en rotación, va a entrar, eso está claro. Va a entrar en rotación. Así no pueden jugar siempre Vivian y Laporte.
Bueno, pero la que haya, la rotación que haya, que generalmente siempre te quedas
que más va a ser corto, que va a ser el que menos
la que planifique,
minutos,
así, ¿no?
Eso es. El que menos minutos tenga, seguro que sí, pero que va a entrar en rotación, va a entrar seguro. Tú cuando tienes un jugador de esa confianza, es que
a lo mejor
estás previniendo también el reservar también un poco a los otros dos. Y correr menos riesgos.
Lo mejor de todo es que no se van a dormir ninguno de los
también,
dos.
También.
Claro, no se van a dormir.
A nivel de entrenamiento.
Que también es muy necesario, pues, saber que no.
Y cuando estén los cuatro, ni te cuento. Cuando estén los cuatro, pues claro, pues, oye.
Es que ¿quién tiene?
Vuelvo a decir, cuatro a por Núñez.
Vuelvo a decir la pregunta. ¿Quién tiene esos cuatro centrales hoy en día? Ya no en España, sino en Europa, digo.
Un lujo, así.
Es un lujo.
No hay que jugar con línea de tres para darle salida, ¿no? ¿Qué?
Siempre la metes esa.
Joder.
Esa la tienes ahí desde hace dos años.
Te gusta ahí.
O poner a Aymeric de medio centro y a otro de delantero centro.
Cuidado, cuidado.
Mejor que Vesga lo haría.
¿Eh?
¿Eh? No he dicho nada.
Oye, retira eso, por favor.
A ver, es importante tener esos jugadores con ese nivel. Para mí...
Incluso de lateral, si sabemos que Laporte también hay que poder jugar de lateral. Ver, perfectamente.
Pero Laporte ahora mismo, su puesto idóneo es el que está y es el que tiene que seguir dando nivel y mejorando en todo. Pero para mí es un... Vamos, siempre me ha gustado, me ha encantado. Y lo del perfil zurdo en ese puesto creo que es vital. Es un plus que no tiene todos los equipos y que te genera y te da
por
muchas
opciones. Que le leímos
segundo,
ayer,
fitch, segundo jugador que más le costó al que lo compró en la historia del Atleti. 65 millones pagaron por él. 65 millones de euros hace 8 temporadas.
Ah, Laporte, dices.
Claro, segundo traspaso más caro. Bueno, traspaso no, pago
después de Kepa.
Después de Kepa, sí.
Que dijo lo de que pasó mucha envidia con el tema de la gabarra y eso, y que los títulos... Pues no, pero bueno, es bueno que...
Haber estudiado, como
que
decía.
Que lo diga, es bueno que lo diga, oye, para que lo digan otros.
No, no lo vivió porque no quiso.
Correcto.
Efectivamente.
Eso que es bueno que lo diga, digo, podía no decirlo, podía callarse, o podía... Que ha ganado títulos con el City, y tal, y sin embargo lo dice, bueno, pues...
A ver, unos cuantos.
Pues es bueno para que se oiga.
Me ha picado Beato de mirar las jornadas de la temporada pasada que ha jugado, a ver, que jugó Paredes.
Pero ¿Le haces caso a Rafa?
Pues ha jugado bastante.
Ahora le voy a
poner... Pero sin tergiversar, que yo he hablado de los últimos cuatro meses, cuando volvió ya era...
La 37, la 38, la 37, no jugó en la 36 y la 35, jugó la 34, 90 minutos, las otras también 90, no jugó la 33, 32, 90 minutos, 31, 90 minutos, la 30, 73
minutos,
la 30, 73 minutos, la 29, 8, tuvo lesión en la 28... La 27, 57, la 26 no jugó, 90 en la 25, en la 24, 20, suplente en la 23, 22, 90 minutos, participó bastante. Más o menos,
que sí,
en general, bastante. Dos suplente, luego hacia atrás, pero luego tras tres seguidas de 90 minutos, realmente estuvo viendo, o sea, bastante... bastante espaciado en el tiempo su participación, o sea, no ni apareció ni desapareció de manera escandalosa.
No jugó el partido que tenía que haber jugado.
¿Cuál?
El del Manchester United, que jugó ayer ahí.
A ver, más oyentes, venga.
No sé el nombre positivo exactamente del tertuliano que ha dicho que Paredes va a estar sentado en el banquillo y hasta la Copa del Rey y tal. En mi opinión, no tienes ni idea de fútbol.
¡Hala!
Paredes va a dar más guerra del que pensáis. Y ya lo veréis, ya lo veréis. Gerard de primeras, cuando vuelva, no va a jugar. Va a jugar Paredes por delante de él. Y espérate que no se lleve algún sustito el guapo de Laporte y el guapo de Vivian. Ya lo veréis, hacerme caso.
Ojito con Paredes.
Y os prometo que no soy de la cuadrilla de Paredes, ¿eh? Que conste.
Era la siguiente pregunta. La siguiente cuestión podía ser esa. Y este lo tenía por aquí. Mira, Rafa, para ti.
Los grandes misterios de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué desayuna Rafa Beato por las mañanas?
Misterios.
Café y tostadas.
¿Con tostadas con qué?
Con aceite o con un poco de fiambre.
Bien.
Está bien. ¿Dónde está la magdalena de toda la vida?
No, la galleta. No. Dulce nada, cero.
Está bien.
Pues para Telegram, porque
hay vida integral o algo, tampoco, nada.
Ah, yo creía que ibas tostadas, a la cocina tostadas. Y según lo que encontraras en ese momento.
También.
Cogías lo que pillabas.
Pero siempre encuentro pan tostado allí, rico.
Ha planificado previamente el comprar el pan tostado.
Compro yo, además.
Ha planificado.
Oh, qué malo, por Dios, qué malo. Por Dios. A ver, Geray lleva años, dicen por aquí, sin ser el Geray que vimos en su día. En plena facultad es mejor que Paredes. En plena facultad es mejor que Paredes, pero lleva tanto tiempo sin alcanzar ese nivel que Paredes, que tiene menos niveles, el top. Más regular y da más garantías.
A ver, es un lujo lo que está diciendo, ¿eh?
Sin contar con lo que habéis comentado, que en ataque Paredes es el que más te da junto a Laporte. Paredes tercer central. Geray no va a jugar con continuidad hasta la temporada que viene. Eso puede ser. Paredes ha empezado muy bien. Dicen por ahí, va a jugar muchísimo porque solo hay tres centrales y van a tener que rotar los tres. Por cierto, Paredes metió 4 goles el año pasado. Geray no va a volver hasta marzo con suerte. Era hasta el 2, no, es hasta el 2 de abril. ¿No? El 2 de abril empieza a entrenar, empieza a entrenar el 2 de febrero, ¿no? Y el 2 de abril es cuando empieza. Tuvo una racha de bajo nivel, el Paredes jugó menos, que no es verdad, el Paredes jugó menos la segunda mitad de la temporada, que tuvo una racha de bajo nivel, pero ¿cuánto jugó Geray los 2 años anteriores? ¿Cómo va a volver Geray? ¿Cuánta es su capacidad de lesionarse? Bueno, pues sí,
otro misterio,
ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho también antes un poco los partidos que jugó Paredes el año pasado. Y bueno, pues hombre, sí, claro, luego también el tema de que la disponibilidad pues no siempre es la misma de los futbolistas. O sea, pues hay algunos como Ruiz de Galarreta, por ejemplo, al que se le está mimando muchísimo para que tenga mayor disponibilidad. Y luego hay otros, desgraciadamente, como Sancet, Nico, el propio Geray, que no están teniendo una continuidad que para ellos mismos sería muy positiva, porque podrían ser todavía más grandes. Y para el Athletic, pues claro, le lastra en algunos casos.
Sin duda, y yo sobre todo con el tema de Paredes, decirte que es que encima cualquier partido que le pongan, en cualquier situación, está respondiendo. O sea, es que realmente hay que darle un valor importante. Ha habido momentos en los que ha estado de titular, ha estado jugando habitualmente, y ha venido Laporte, ha venido en su momento Geray, y lo han sacado un poco de ese once inicial, y cuando lo han vuelto a meter, ha vuelto a responder con un gran nivel. Para mí eso es tener la cabeza muy bien, muy claro sus ideas, que son oportunidades que tiene que seguir aprovechando, y yo creo que es un chaval inteligente en ese
aspecto. Y luego hay una cosa de Paredes que también para mí es muy destacable, y es que en la dificultad se supera. Este año no hace pretemporada por lesión, tiene que salir luego obligado en competición, y juega seguido. Sin haber y a un nivel altísimo. Y hace 2 años nos acordamos aguantando con 4 tarjetas también durante muchísimos partidos y dando un nivel también espectacular, porque no es que digas, no, aguanta con 4 tarjetas porque no mete el pie, porque no llega, porque tal, porque se está reservando, no, jugando a un nivel muy muy bueno. Pero claro, no quita que es que tenemos muy buenos, tenemos a Vivian, tenemos a
problema,
claro, entonces problema. Joder, yo también meternos en quién más el tercero, joder, yo lo que hay que destacar es eso, quedarse con que vamos a tener 4 buenísimos, y oye, pues que se la jueguen, que entrenen como burros, bastante, que no tengo ninguna duda de que los 4 van a entrenar como burros, y eso es bueno para el Atleti.
Yo voy a apuntar el tema de las estadísticas porque no me las invento. Si queréis escuchar lo que he explicado, es después de la lesión de Geray, que está 3 meses lesionado hasta noviembre, luego de noviembre a diciembre se readapta y empieza a entrar poco a poco. A partir de enero a final de temporada, Paredes tiene 14 suplencias y 5 partidos que suplencias, no juega, y 5 que entra desde el banquillo, mientras Geray tiene 7. O sea, es cuadriplica en titularidades Geray a Paredes una vez que Geray está plenamente recuperado. Simplemente puede apuntar
a los de liga.
Ya, yo he mirado toda la competición y hay 14 suplencias totales de Paredes y 3 o 4 que entran en el minuto 50, 70, por el motivo que sea. Entonces, a lo que vengo, que no es un tema de datos, es que bajo mi punto de vista, para mí Geray es mejor central que Paredes, y para Valverde con los hechos de que hizo el año pasado también.
En algún momento,
insisto,
sería por Vivian.
Que lo está haciendo muy bien y que lo hace grandes partidos y que es un gran lujo tener a Paredes en el banquillo o en el equipo. Y que va a jugar, jugará. Pero que si el año pasado sucedió eso, este año con la suma de Laporte, perdón, insisto, creo que por desgracia para el chaval va a participar el que menos de los cuatro centrales.
A ver qué nos dicen por aquí. 696-036-196.
Oye, no sé quién es el tertuliano ese que está diciendo que Paredes no va a jugar lo mismo que no jugó los cuatro meses últimos. No sé qué decir de él. Creo que no sabe ni lo que está diciendo, porque no es verdad. De hecho, es mentira.
Bueno, o sea, pues lo acabo de decir, los míos y los datos.
Le invito a él a que me rebata.
Paredes, no, los datos
jugó,
son los datos.
Uno de los centrales que más jugó, no voy a decir el que más, pero seguramente seguro el segundo que más. No dejó de jugar en los cuatro meses y participó durante los cuatro meses. Es que dice una afirmación que es totalmente falsa. Y se queda tan tranquilo. Encima os dice que tenía razón él cuando dijo que los cuatro últimos meses que no iba a jugar y no jugó. Mentira. Pues directamente. Mentira,
datos,
macho.
Como las encuestas del CIS. Cada uno los mira como quiere. Pues ese es el asunto.
Por cierto, me llamo Asier, ¿eh? Asier García.
Asier.
Un placer.
Eso.
Amigo.
Pues nada, que a ver, otra que nos dice por aquí, Rafa, que el secreto entonces está en el café, dice, del desayuno. Que no, a ver
buen
si
café,
es,
buen café siempre.
A ver si es arábico de Colombia, cafetero. Brasil o Mozambique.
No, mejor todavía.
Estaba mirando lo de los datos, tampoco nos vamos a enredar en los datos, pero bueno, que a ver, que participaría en algún momento, por los datos que estoy viendo en Liga.
No, es mejor estar con Vivian y Paredes, con Gerai sancionado y con Laporte en Arabia. Mejor es eso, ¿no?
No, hombre, no, pero que digo que Laporte
ahora
en algún momento...
Aquí si
no,
tiene
no
que jugar este al otro,
ahora
que
mismo,
sí.
Pero que Laporte en algún
tercero,
momento...
Tercero, cuarto, o sea, quinto.
Paredes en algún momento jugaría también por Vivian, porque evidentemente tiene suplencias, pero tiene titularidades y tiene partidos de 90 minutos enteros y partidos en los que salió. O sea, no desaparece. Apareció, no fue la presencia de Gerai no le hizo desaparecer, o sea que en algún momento pues entraría en las rotaciones o todas estas cosas. Tengo lo de Liga adelante, ¿eh? No sé, igual en la Europa League jugó todo Gerai, no lo sé.
Pero
no,
sí, es una acuerdo, cosa muy clara, no que si están todos disponibles y aptos, pues quizás es el cuarto, para Asier, por ejemplo.
Claro, para otro puede ser el tercero o el segundo.
Pero en cada momento está momento. Respondiendo, está jugando, está cada vez que sale lo hace bien, con lo cual tiene un mérito de la leche.
Yonander, eso no es lo bonito del fútbol. No sabes eso de que el bueno siempre es el que no está y el que no juega.
Lo bonito del fútbol, que podamos tener muchas opciones y que además cada uno pues pueda tener la suya y las planteemos encima de la mesa. Asier, quedaros con los nombres. Asier García, Rafa Beato, Yonander Lambea e Ivonne Etxebarrieta.
Es que pena.
Yo lo entiendo, que son muchos tertulianos a lo largo de la semana y bueno, a ver, lo que nos importa es que al final pues bueno, vayáis participando también evidentemente en lo que se va diciendo cada día con cada uno, que oye, pues unos tienen una visión, otros tienen otra, yo tengo la mía, que a veces la rebato, la fuerzo con unos y con otros, bueno, pues así vamos, y con vosotros, que es lo que importa, que estéis ahí en el 696-036-196, y hay quien ya sabe lo que pasa cuando suena esta sintonía, aunque sean unos minutitos, justo en el final también, para los que pudieseis estar esperando al final. Sí, y es que vamos a abrir otros minutos de porra aquí en Radio Marca Bilbao, en el 696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas, Alejandro de Santuchu.
Venga, pues Alejandro, ¿con qué resultado para el partido Elche-Athletic, domingo a las 2?
Pues 0-2 con gol de Guru. Primero.
Guruzeta, el primer gol. Perfecto, gracias Alejandro.
Agur.
696-036-196. Hola. Uy, se ha quedado bloqueada la llamada. Ahora entra, no pasa nada. Esperamos un poquito. Y os recuerdo, lomos de bacalao, un litro de aceite, pimiento choricero, guindillita, para que puedas disfrutar de tu bacalao y para que puedas hacerlo como quieras. Vaya, colgado el que estaba ahí retenida la llamada. Hola, ¿quién eres?
Papá, Óscar, de Lemoa.
Óscar Lemoa, ¿resultado para llevarte un lote de bacalao Eguino?
0-3, Guru, vamos a despertar una vez.
Venga, 0-3, primer gol de Guru Z. Perfecto, gracias Óscar, agur. Claro, pedimos primer goleador por si hay empate en el resultado, pues que tengamos una opción de desempate. Si no, pues sorteo con nuestro dadito mágico entre los que acierten. Hola, ¿quién eres?
Hola, Egunon. Julen de Madrid.
Venga, Julen desde Madrid. ¿Con qué resultado, Julen?
0-1, gol de Guru.
0-1, Guru Z. Perfecto, gracias.
Gracias, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿quién eres?
Soy David, de Palencia.
Venga, David, ¿con qué resultado desde Palencia?
Pues venga, 0-2 y Cerqui Williams.
0, uy, va, que había puesto 2-0, no, 0-2 con el primero de Iñaki. Perfecto, gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Agur, agur, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Hola.
Hola, Javi, de Zorroza.
Venga, Javi, desde Zorroza. Resultado, Javi.
1-4.
¿Quién marca el primero?
Guru.
Guru Z. Apuntamos Guru Z por aquí, venga. Joder, ya no sé ni escribir. Gracias, Agur. Agur, agur, hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, sí, se...
Ya. ¿Quién, de dónde? Uy, hola, ahora.
Hola, sí, ¿me oyes?
Sí, sí, ahora.
Ahora, Felipe de Miribilla.
Venga, Felipe, te apunto por aquí. Resultado, Felipe.
Venga, 1-2 Iñaki.
1-2, primer gol de Iñaki. Perfecto, agur. Iñaki Williams, primer goleador. Vamos a ver quién es primer goleador, cuál es el resultado. Esta llamada que tenemos aquí ya, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Miguel, de Sevilla.
Venga, pues Miguel de Sevilla, ¿con qué resultado?
1-2, Guru Z.
Guru Z, venga, perfecto, gracias, Miguel. Resérvanos sitio para la final ahí, de Copa. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Carlos de Bolueta.
Carlos Bolueta, resultado, Carlos.
2-3.
Primero de
Nico.
Nico, apuntamos, gracias, Carlos. Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Rubén de Baracaldo.
Venga, pues Rubén, te apunto por aquí, desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, Rubén?
0-2, Guru Z.
0-2, con gol de Guru Z, el primero. Perfecto, gracias, Agur.
Gracias, Agur.
Hola, hola. A ver, otra vez. ¿Se ha vuelto a bloquear? ¿La misma llamada? ¿En serio? Creo que era el mismo número. A ver ahora, sí. Hola, ¿quién eres?
Hola, Borja, de Recho.
Borja desde Guecho. Resultado, Borja.
0-2, gol de Sanset.
0-2, gol de Sanset. Perfecto, apuntado.
Vale, es que el casco, Agur.
Agur. Venga, va, esta que está sonando. Va, vamos a cogerla. Venga, hola, ¿quién eres? Hola. Hola, ¿quién eres? Vaya, pues sí lo sé. Pues tengo que coger la siguiente. Hola, ¿me oyes?
Hola.
Sí, ¿quién eres?
John de Durango.
Venga, John desde Durango. En un tris de colgarte que no me oías. John, vale, resultado.
0-1, Vivian.
0-1, apuntamos a Dani como goleador. Gracias, Agur.
Gracias, Agur, bye.
Venga, y hasta aquí, lo vamos a dejar aquí, que sigue sonando ese teléfono de Radio Marca Bilbao. 71 llamadas en esta porra mañana. Otra ventanita para seguir repartiendo bacalao. Bueno, repartimos a todos, al que acierta, obviamente, pero bueno, que para vosotros va a ser. Así que mañana volvemos de 1 a 3, como siempre, aquí en Radio Marca, en directo Marca Bilbao. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota.
Y cuídate. Y cuídate.
Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. 3 de la tarde y hasta las 4 os acompañamos con buenos consejos y recomendaciones, como hacemos habitualmente a esta hora. Hoy es jueves, así que como casi todos los jueves vamos a sentarnos en la Biblioteca de la Salud. Un nuevo título que sumamos a nuestra Biblioteca de la Salud. Un título muy, muy recomendable y que os va a venir muy bien. Yo creo que os va a ayudar y mucho, como todos los libros que solemos tener en esta sección, donde vienen sus autores, nos cuentan un poquito qué es lo que vamos a encontrar en esos libros y cómo nos pueden ayudar. Hablamos mucho de ejercicio, hablamos de alimentación, hablamos de microbiota, hablamos de todos estos temas que ahora nos están preocupando tanto. Bueno, pues ahora tenemos muchos libros como que nos valen como guía para ayudarnos y situarnos en el camino de la salud. O sea, que os invito hoy a la charla que vamos a tener a lo largo de todo el programa. Enseguida estamos con la autora del libro de hoy, Ana Galeote, pero antes, como cerramos la semana, os quiero contar tres o cuatro pinceladas de la actualidad en materia de salud que me parecen bastante importantes. Hablan de alcohol, hablan de menores y hablan de investigación también respecto a determinadas enfermedades que tienen relación también o que guardan relación con el alcohol. Así que, si os parece, os cuento estas noticias y comenzamos. Y es que esta semana se ha sabido que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación parlamentaria de la ley de alcohol y menores que pone coto a su venta y publicidad. La norma busca, pues, reducir el consumo en esta población, retrasar la edad de inicio y reducir los episodios denominados de atracón de fin de semana. Veréis, la edad media, a mí es un tema que me ha dejado un poco de verdad preocupada, la edad media de inicio del consumo es de 14 años y el 93% de las y los adolescentes entre 14 y 18 años considera fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas. Es decir, edad de inicio 14 años. La ley que se está preparando, bueno, que ya hay una luz verde y que ahora van a llevar al Congreso, gira en torno a tres ejes de prevención del consumo, la regulación y la prohibición. Según ha explicado la ministra, la futura ley prohibirá el consumo a todas las personas, adultos incluidos, en centros docentes, salvo en los centros universitarios, en centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan menores y en espacios también deportivos de ocio o dedicados a espectáculos públicos cuando haya pues sesiones que se hayan concebido expresamente para ellos. Conviene y os recomiendo leer todo lo relacionado con esta ley y os invito a que consultéis el artículo completo en la sección de salud del mundo.es porque de verdad es muy importante primero saber qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que está mal y luego todos estos datos, porque hay encuestas, datos, cifras que nos hablan, bueno, de cómo está ahora la juventud, ese consumo, cómo ahora está en los 14 años ese inicio de consumo y lo preocupante que puede llegar a ser si entre todos no cambiamos esto. Primero con la ley, pero luego nosotros como padres en centros, en los colegios también, bueno, con charlas, educando a la población más joven para que entiendan sobre todo la gravedad de la situación, la gravedad que es iniciarse en el consumo de alcohol tan jóvenes. Así que, repito, os invito a que leáis el artículo completo. A raíz de esto vamos a encontrar muchos titulares e información respecto a esto. Por ejemplo, dentro de las investigaciones que la familia de fármacos Ozempic demuestra que pueden frenar los efectos del alcohol en el cerebro. Un ensayo piloto observa que los pacientes que toman GLP-1 ven reducidas las ganas de beber y frena la embriaguez. Dicen que necesitamos ampliar estos datos con nuevos estudios pues más amplios. El uso de los GLP-1 contra el alcoholismo como trastorno adictivo ya se conocía. Ahora llega el matiz de que además quienes toman algún tipo de GLP-1 tardan más tiempo en sentir los efectos de las bebidas alcohólicas y terminan experimentando rechazo hacia ellas. Para la investigadora de este estudio, los matices son muy importantes porque asegura que de momento esto solo han comprobado que esto ocurre en pacientes con obesidad, que lo toman contra esta enfermedad, no en personas sanas, sin ningún tipo de trastorno adictivo ni patología. Hay que seguir investigando, estudiándolo, pero me parece bastante interesante. Además, también hablan de la obesidad, alcohol y hepatitis viral, los factores prevenibles en 3 de cada 5 diagnosticados de cáncer de hígado. Un análisis publicado predice que la proporción de casos causados por exceso de grasa en el hígado aumentará un 35% para 2050. Y aunque la hepatitis continuará siendo pues la principal causa de temor hepático, su impacto irá disminuyendo, mientras que las afecciones vinculadas a la obesidad y al consumo de alcohol experimentarán un incremento y además bastante grande. De hecho, hablamos de ese 35% para 2050. Repetimos que son factores prevenibles en 3 de cada 5 diagnósticos de cáncer de hígado. Así están las cosas, por eso os lo quería comentar. Creo que es bastante importante a raíz de esa luz verde a la tramitación parlamentaria de la ley de alcohol y menores. Vamos a cambiar de tercio, abrimos la Biblioteca de la Salud y saludamos ya a nuestra invitada.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte.
Turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two. Where are you?
Vamos a ver, ¿cuántas veces os habéis dicho, os han dicho, generalmente os decís, ¿no? Vida solo hay una. Y entonces dices, venga, voy a aprovecharla al máximo y empiezas a hacer declaración de intenciones y voy a cambiar esto, voy a intentar ser feliz, no me voy a presionar tanto, voy a dejar que el estrés no domine mi vida. Al final, al final.